Pues estamos ya en Juego de Tronos para, como ya sabéis, hacer esa review del octavo capítulo de la sexta temporada, llamado No One, llamado Nadie, o no llamado. por cierto, pedir perdón que se ha colado un poco la canción de Juego de Tronos en el audio comentario de Rafa Cassette, es que ya os he dicho que está muy empanado hoy, aunque me he espabilado un poquillo, pero justo acabo de descubrir que no me he espabilado del todo. Son cosas del directo, iba a decir, pero no. que por cierto, antes de eso, que tengo que seguir con Juego de Tronos, joder, coincidimos con Rafa Cassette en algo, o sea, a ver, los tres, me refiero,
los pijos, tronco.
Es flipante, hemos coincidido con el audiocomentario de Rafa Cassette sobre Penny Dreadful, que esto está muy bien.
Es que es verdad.
Es que es verdad, que es así.
Nos van a llamar los pijos, lo peor es que nos van a terminar llamando, mira, los pijos de la constante y Penny Dreadful, que son los para la élite.
Pues eso, que como decíamos, estamos en Juego de Tronos, estamos en otro seriote, por supuesto, y comentar que, como siempre, pues Juego de Tronos, este capítulo se estrenó el pasado domingo, día 12 de junio de 2016, en HBO, Estados Unidos, con una audiencia de 7.600.000 espectadores, manteniéndose ahí, como siempre, en esa franja, más o menos. Y pues en España pues fue estrenado al día siguiente, ya sabéis, en Canal Plus Series, en versión original subtitulada, como ya sabéis que lo estamos siguiendo este año, bueno, este año, es que hemos empezado la temporada este año, o sea que bueno, realmente, yo lo digo porque yo antes la seguía en castellano, pero ahora ya con esto de que hay que comentarla, hay que verlo, y además así me evito spoilers, que bueno, no me los evito porque al final me los acabo comiendo igualmente, pero en fin, pues bueno, fue estrenada al día siguiente, como decimos, en Canal Plus Series, con una audiencia de 57.000 espectadores, que yo sigo pensando que aunque sea lo que sea, esto es muy bajo, siendo lo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo y decimotercer programa más, o sea, sí, programa más visto de las temáticas de pago. Por cierto, hay que decir que lo más visto ayer, el día 13, fue, o sea, ayer, fue Maléfica, la peli. Dios mío. Pues bueno, pues eso. Y bueno, como siempre,
oye,
hacemos...
Una pregunta, ¿a qué hora se estrena Juego de Tronos en España?
A las 10:30, si no me equivoco.
De un domingo, ¿no?
De un lunes.
De un lunes, ¿no?
En español. En español.
En inglés. No, en versión original.
No, en inglés a las 3 de la mañana, los vale. Lunes.
Bien.
O sea, la madrugada
del domingo al lunes.
Yo los datos de audiencia en España no me los creo.
Hombre, a ver, es que
¿sabéis por qué? Por una sencilla razón, porque yo a las 3 de la madrugada no me voy a quedar porque tengo que trabajar. Ahora, ¿qué hago? Ya. Cuando llego a casa me la descargo.
Ya, pero de todas maneras la repiten. Bueno, a ver, sí es cierto que hay gente que la ve a las 3 de la mañana, pero también es cierto que la repiten luego los lunes a las 10:30, como decía. 22:36 empezó.
Que coincide con el estreno del Canal Plus Estrenos, etcétera, etcétera.
Sí,
en España no es como en Estados Unidos. En Estados Unidos lo de descargarse películas es un delito.
Ya, pero te digo una cosa. The Walking Dead también la echan los lunes a esa hora y tiene las audiencias que tiene, que siempre suele ser lo más visto de las temáticas de pago. Yo creo que es igual, pues ya lo hemos comentado otras veces, que yo creo que puede ser el tema de que la gente a lo mejor no aguanta y se la descarga, o el tema de que es en versión original subtitulada y entonces por eso prefieren...
No me creo esas cifras.
No sé. Bueno, de todas maneras, pues eso, que...
O sea, que a ver, que las cifras son reales.
Sí, no, claramente.
Lo que digo es que la audiencia, pero para mí eso sería la audiencia bruta, no el neto.
Claro.
Ahora cuénteme usted la cantidad de centenares de miles de personas que se la descargan y se la ven a la hora que le dé la gana.
Efectivamente, no sé si está claro, por algo es la serie más vista en todo el mundo a día de hoy. Pues bueno, como siempre hacemos, nos vamos antes de nada a nuestras noticias, a la actualidad que nos trae nuestro querido cura Legañas, al Alejandrino. Os habéis quedado sordos, ¿verdad? Yo también. Y además llevo cascos. En fin, que estamos en el Alejandrino, edición Juego de Tronos, como siempre con el cura Legañas, que esta semana nos trae una entrevista a Beric Dondarrion, que dice: me he quedado muerto al ver al perro. ¿Lo pillas? Muerto. Ja, ja, ja. Dios mío. Luego, la noticia más importante de esta semana: el rey Tommen prohíbe los juicios por combate. Estudia también prohibir la entrada en desembarco a los mancos. Por sorpresa y dejando a su madre con cara de póker, el monarca de los Siete Reinos ha decidido prohibir los tradicionales juicios por combate. Con esto se cierra la polémica por quién se enfrentaría a la montaña y empieza a correr el rumor que desde este momento se podría empezar a sustituir por piedra, papel, tijera. Desde Dorne, el área arena ha comentado: a buenas horas, no te jode. Tyrion gana la primera edición del Club del Chiste en Merín. Joder, esta semana el Cora Legañas se ha salido. Con el chiste, esto va un Lannister, un Martell y un Stark en un bar. Tyrion Lannister se hizo con el primer premio del concurso internacional de chistes de Merín. Tras una apretada final ante Gusano Gris y Missandei con el chiste del traductor, la posterior fiesta se tuvo que suspender por un repentino bombardeo. El perro es multado por la Guardia Civil de Poniente por delito ecológico. Joder, esta semana que se ha salido, de verdad. El perro es multado por la Guardia Civil de Poniente por delito ecológico. La pasada tarde, una patrulla en las cercanías de Aguas Dulces y tras descolgar a tres tipos ahorcados que obstaculizaban el camino, procedieron a multar al ciudadano apodado El Perro por contaminar las aguas del río. Mira que tiene bosque el tío guarro que se tiene que mear justo aquí, comentó el cabo mientras tomaba los datos. Y luego, ya sabéis, como siempre, los anuncios, vinos La Delicia del Gnomo, bodegas Tyrion Lannister, denominación de origen Ribera de Aguas Negras, y pues el regalo de esta semana, nueva colección, la espada de Jaime, primera entrega, la empuñadura, o sea que va a ser por fascículos esto, y no estamos en septiembre. Bueno, pues eso, que ahí teníamos las noticias que nos manda el Cura Legañas, que esta semana estaba inspirado el tío.
Es un crack.
Totalmente, qué máquina. Pues eso, bueno, y ya estamos ahora ya sí, ya nos metemos en la review. Y bueno, pues como siempre preguntando a los compañeros, pues en líneas generales, ¿qué les pareció este capítulo, Robert De Niro?
Me ha gustado, sobre todo porque me ha gustado ver a Robert Patrick vestido de tía. Yo me había visto en Terminator 2,
efectivamente.
Pero aquí vestido de tía corriendo, me ha encantado, o sea, yo no sabía, me ha encantado, ha sido glorioso. Fíjate, Robert Patrick, le tengo cariño a ese tío.
Yo también. Por cierto, adelantamos ya, que ya sabéis que solemos ponerle a veces sintonías a las escenas, adelantamos que habrá sintonía para esta escena cuando lleguemos a ello.
Dicho lo cual, pues me ha gustado el episodio. Lo que pasa es que yo creo que lo de ir posicionando piezas, que sí, que ya están posicionadas, vamos a empezar a movernos un poco.
Yo creo que
lo están alargando un poco lo del posicionamiento de piezas.
Ya, a mí ya me loco, pero para el siguiente.
Tiene claro que tienen a una normal de carrito, pero desde hace ya bastante tiempo en el trono. O sea, se pira un talado y ponen a otro más tonto todavía.
Sí, lo que pasa es que este es más manipulable, ¿no? El otro era como...
Este es directamente imbécil.
Sí, básicamente.
Este es directamente imbécil.
De hecho, es que, Dios mío, es que me está durando tanto tiempo este tío vivo. O sea, es que llevas
Es lo raro, macho.
Cuarta temporada casi entera, quinta y sexta. Es como, Dios mío, matar ya a este niño.
Sí, pero si este que tenía que haber muerto en el minuto 2 de partido.
Totalmente. Yo pensaba que iba a durar muy poco y joder, me sorprende que siga todavía ahí.
Ahora, y mola mucho, ¿eh? El rollito entre Jaime y la otra, ¿eh? Ese rollito de contigo pero sin ti.
Están ahí, tensión sexual resuelta.
Están en plan, ahí tontorrón.
Totalmente.
Y bueno, pues la del perro se veía venir, o sea, esa no ha sido una trama que hubiera que... se sabía ya del episodio anterior lo que iba a ocurrir.
Sí, que iba a ir a por la hermandad sin estar...
Les iba a dar caza y aquí paz y después gloria. El final de los de... Robert Patrick y los hombres sin rostro, pues se lo podía... Eso me lo podía haber hecho en el episodio 1. Mira, esto va de esto. 20 minutos, ahora.
Luego, cuando lleguemos a la trama de Aria, vamos a comentar varias cosas.
Vamos a utilizar la trama de Aria para hacer algo.
Sí, luego vamos a comentarlo más en profundidad, pero es cierto. Bueno, espérate, que le toca ahora mismo pues al señor José Luis Román, conocido en las altas esferas como el señor Oráculo de la Constante. Ya sabéis que José Luis tiene su propia sintonía cada vez que habla.
Sí, porque sois unos cachondos.
Unos cabrones, por no decir unos cabrones. No,
claro, claro.
Puedes decir tacos, José Luis,
claro. Vamos a ver. El oráculo, no se sabe cómo de oráculo es. Pues sabes que tuve yo una apuesta contigo, que en principio parece perdida, que es que, tengo que decirlo, los creadores, el Benioff este y el Daniel Weiss, o como se diga, son unos pedazos de troles. Son unos troles.
Se dedican a trolear.
Están troleando, y ahora diré por qué, de una manera, a los que han leído los libros, o, en mi caso, las wikis, de una manera que es que yo no me lo puedo explicar. Vamos a ver. Y todo va en relación al tema este de Lady Corazón de Piedra.
Sí.
Vamos a ver.
Vamos a ver. Dijo Arya Stark cuando estaba ciega.
¡Jódelo! Azucarillo por cachondo mental.
Ya digo que están jugando con esto que tú llamas el hype de la gente.
El hype. Eso es.
El hype. De la gente que ha leído los libros, porque este personaje que estamos diciendo pues aparece en los libros, o la gente que como yo pues no ha leído los libros pero ve la serie y quiere saber un poco más de los personajes sin necesidad de leerse ese tocho de libros,
pues se lee,
pues,
la wiki.
Se lee las wikis, entonces va, pues tiene un perfil, el perfil del libro, un resumen de ese personaje. Y a mí, pues, es una manera de la que yo, en la que me acerco a los personajes así que más me interesan, o las tramas que más me interesan de la serie.
Efectivamente.
Entonces, ¿qué ocurre? La semana pasada, nosotros comentábamos, cuando aparecieron estos tres personajes.
No, pero cuenta la apuesta. O sea, sufre.
Vamos a ver, la apuesta era que le dije que me jugaba mi puesto de oráculo. Si Lady Corazón no aparecía en la serie.
Ha sido un placer tenerte como compañero.
¿Y por qué estaba yo tan convencido? Bueno, como decía, la semana pasada, cuando aparecieron estos tres personajes, este personaje con capa amarilla, Limón.
¿Cierto?
Digo Limón porque en los libros, pues, bueno, y el mismo. Actor en su Twitter ya él confirmó, mira, soy este personaje, que es uno que se llama Capa de Limón o algo así. Uh-huh. Vale, pues un personaje de la hermandad sin estandartes.
Sí.
¿Qué pasó? Nosotros en principio no lo sabíamos. Decimos, estos tres personajes son de la hermandad, pero claro, había algo que no nos cuadraba. Nosotros, la hermandad que habíamos conocido en las temporadas anteriores, hombre, era una banda de bandidos, pero no eran el tipo de banda que va matando por ahí a gente desarmada, o por lo menos a mí no me dio esa impresión, y eso fue lo que hizo, y yo creo que estuvimos todos de acuerdo en que casi, de hecho, confundimos, de estos serán los Frey que están por ahí haciendo una ronda, y de hecho, vamos a cargarnos a esto, yo qué sé, porque no nos cuadraba mucho con que fuera la hermandad.
Efectivamente, pero bueno, luego, lo han solucionado bien, de hecho, eran unos renegados.
De hecho, cuando tú, David, estuviste leyendo la wiki que sigues para la guía de los capítulos, dijiste, es que aquí pone que son de la hermandad.
Sí, sí.
Y efectivamente, eran de la hermandad.
Efectivamente.
Bueno, yo me cogí los libros, que los tengo en versión digital, y con un programa que tengo especialmente hecho para esto, pues estuve haciendo un rastreo de los libros de toda la trama de Lady Corazón de Piedra. Básicamente buscar dónde aparece el nombre, y entonces por ver el entorno de personajes que se mueven en torno a esa palabra clave. Y encontré una frase que es la que puse en Facebook, junto a una imagen, a la imagen última del capítulo anterior de la semana pasada, del ahorcamiento.
Sí.
Porque digo, leche, es que esto cuadra muy bien. Dice. Y esto aparece en los libros, dice Lady Corazón de Piedra. Dice, algunos la llaman así, otros le dan nombres diferentes. La hermana silenciosa, la madre inmisericorde, la ahorcadora. Y dije, leche, ya está, la ahorcadora y aparece, porque digo yo, vamos, a ver si esta gente entra y a saco a matarlo a todos, ¿por qué a este? ¿Por qué era el jefe? Bueno, este lo vamos a ahorcar, este en vez de tirar una flecha, lo ahorcamos. Y dije, ya está, es como una pista, la hermandad sin estandarte, una hermandad que, por cierto, tiene poco que ver con la original que conocimos nosotros, es decir, mucho más agresiva, y aparece un hombre ahorcado. Digo, estos son pistas clarísimas que apuntan a la ahorcadora, es decir, a Lady Corazón de Piedra. Y entonces yo estaba totalmente convencido de que eran pistas, entre otras cosas, hombre, es que, vamos, es que no quiero, es que tengo que decir más o menos quién es.
Pero si ya lo dijiste la semana pasada, bueno, de todas maneras, pero, vamos a ver, en fin, es alguien que ha salido en la serie.
Vamos a ser claro.
Y es importante.
Sí, ya lo dijimos en su momento, y la gente yo creo que ya lo sabe.
A mí es que me da miedo eso, porque luego como acabe apareciendo...
Bueno, es un personaje que, como peculiaridad, que también es otra cosa que a mí me decía que iba a salir, está siendo reiteradamente mencionado en esta temporada.
Y además en este capítulo la mencionan mogollón de veces.
Sí, efectivamente. Y eso digo yo, ¿por qué mencionan tanto a este personaje? Sí. Normalmente, cuando eso ocurre en una serie, es una manera de... Oye, por si se te ha olvidado, mira... Este personaje, lo que hizo, recuérdate, por si acaso.
Sí.
Y aparece de manera muy reiterada, tanto en el anterior como en este. Pero es que no solo eso. En este hay una mención muy importante dentro de la trama, que es con la espada guardajuramento, la espada de acero valirio que le dio Jamie a Brienne. Es importante también dentro de la trama de Lady Corazón de Piedra. Y aparece en este capítulo, en este de esta semana. Y evidentemente, cuando Jamie le empieza a contar, oh, es que yo admiraba mucho a tu hermana, si lo digo bien.
Sí.
En fin, ya se ha
visto. Sí, no, está claro, está clara la cosa, vamos.
Entonces, a mí no me parece casual. ¿Qué pasa? Esto entra en contradicción, es que son muchas cosas abundando ese, pero entra en contradicción con filtraciones de gente que supuestamente sabe muy bien lo que va a ocurrir, que dicen, no va a salir.
Rumores. Sí.
Y otra cosa muy importante, dentro de la trama de Ley de Corazón de Piedra, que por eso este capítulo en principio, era clave para saber si iba a salir o no, que es la aparición o no de Beric Dondarrion. Beric Dondarrion, que es el que mata el perro y luego lo revive el Toros de Myr.
Que en la serie realmente es el líder de la hermandad.
Claro, es el líder de la hermandad.
Efectivamente.
Bueno, este personaje tiene en los libros una escena clave relacionada con Lady Corazón de Piedra. Este Beric Dondarrion y Lady Corazón de Piedra. La implicación es sencilla. En los libros, si se siguiera la trama de los libros, si Beric Dondarrion sigue vivo, no hay Lady Corazón de Piedra. ¿Pero qué es lo que ocurre? ¿Nos podemos fiar de eso?
Es que realmente...
Es que sí. Si en la serie podrían hacerlo perfectamente. No tiene por qué seguir al pie de la letra esto.
Claro.
Es decir, yo cuando lo vi dije, ya está, estos son unos troles que nos han estado dando pistas para decir, que os pensabais que iba a salir, os pensabais que iba a salir, y ahora tomad, ¿lo veis? Como está este vivo, pues no hay Ley de Corazón de Piedra, os jodéis.
Pero...
Y aún así hay gente que todavía sigue pensando, vamos, y si a los guionistas les da por ahí, lo han podido hacer perfectamente,
sí, no,
y jugar con los lectores fácilmente. Es decir, porque decís, como está este, pues ya no va a salir. Y al final acabar saliendo. Podrían hacerlo, que lo vayan a hacer. No lo sé. La gente que ha filtrado este tema, pues dice que no. No sé hasta qué punto puede ser también fiable.
Que ha rumoreado.
Claro, que ha rumoreado. Gente que hacía filtraciones y demás.
Sí, que dice,
muy
esto lo he visto y tal, lo juro y por
esa
mi madre.
Gente dice que no.
Ya.
Y ahí también hubo un tuit en su momento... Me parece que era de una española o de un español, que vio a la actriz, esta Michelle Fairley, esta.
Sí, por si no quedaba claro.
Con el que hace de pez negro.
Sí.
Lo vio en Belfast, me parece que fue. No, por la zona de rodaje. Pasa es que tampoco quiere decir eso nada. Y luego tenemos que sumar el hecho de estas tantas apariciones que ha habido nuevas de gente que pensábamos que estaba muerta. Oh, pues ahora está vivo, o lo o han revivido, o lo han...
Ya, yeah. No sé, yo realmente creo que pueden hacerlo bien.
Como dejando muchas pistas, y todas parecen apuntar a eso, pero por otra parte también sería muy complicado hacerlo ahora. No sé cómo se lo sacarían de la manga. Por poder, siempre se puede inventar, porque, en fin, cuando va algo fantástico, en una serie de, sí, no, de claro. trasfondos fantásticos, siempre se puede, te puede ingeniar algo para que...
De todas maneras, yo creo que, bueno, ahora comentamos bien, o sea, comentamos todo lo que ha ocurrido en esa parte, ¿no? En esa trama de la hermandad sin estandartes y el perro. Pero yo creo que después de quedar más o menos, ahí intuir más o menos cuál es la idea que ellos tienen... Es que realmente no sé, no le veo fuste, o sea, no veo necesidad
idea,
de que aparezca.
¿Qué idea crees que tienen ellos? Y no sé si ya pasar por a comentar por
trama. Pues mira, espérate, hago yo mi línea general y ya está, y vamos directamente. Que nada, a mí me pareció un capítulo bueno, me pareció mejor que el anterior. Que el anterior yo creo que me pareció el más flojillo de toda la temporada. Este me ha gustado, bueno, todos me han gustado, evidentemente, pero este, bueno, no está mal, pero es lo que decía, creo que Robert ahora, ¿no? Es como, ya hemos colocado todo, venga, ya vamos a seguir colocándolo, venga, vale, bien. No sé, me interesó bastante la trama, sobre todo, de los Tully con Jamie. Eso me interesó bastante, el tema de Brienne con eso, con Jamie. La trama de la hermandad sin estandartes sigo sin saber, no es que no me interese, simplemente es que me pareció de lo menos interesante. La trama de Merín me pareció genial, o sea, genial en parte y por otro lado desaprovechada, imagino por temas de presupuesto, luego comentaremos. La de parte de Desembarco del Rey me gustó bastante, más que nada por la putada que tiene ahora Cersei con el tema del juicio por combate. Y lo de Arya... En fin, es que prefiero guardarlo para cuando lleguemos a la trama de Arya, porque es que no le veo sentido. Que nada, pues eso, como decíamos, por partes. En las tierras de los ríos, no hemos puesto hoy orden, pero bueno, en fin, vamos por las tierras de los ríos. ¿Qué tenemos ahí? Vamos primero por la trama de además de la hermandad sin estandartes, sí, ya que está el tema
candente. Por cierto, David, que se me ha olvidado mencionarlo antes.
Sí.
¿Hasta qué punto llega, ya te digo, el troleo? Gente, hombre, yo he intentado afinar un poco el oído, no estoy seguro tampoco, pero gente afirma que en la escena del anterior capítulo, del ahorcamiento,
sí,
la música que aparece es una mezcla del tema de los Stark con la música asociada al dios rojo este.
Hostia, pues yo no caí en ello.
No estoy seguro de que eso. Hay gente que dice que sí, que se escucha así eso. No me extrañaría nada, ya te digo, han podido trolear hasta ese punto. Ya.
Pues debería de escucharlo, o sea, debería de ver otra vez el capítulo para darme cuenta. Bueno, pues eso, que vamos, ya que estamos con el tema ahí candente, pues con la trama del perro y la hermandad sin estandartes, que como nuestra wiki de Hielo y Fuego nos explica, pues dice que Sandor Clegane, o sea, el perro, sigue la pista de la hermandad sin estandartes mientras que mata a un grupo de hombres por el camino. A continuación se encuentra con Lord Beric Dondarrion y Zoros de Myr, que por cierto, a mí Zoros de Myr, tío, me recuerda todo el rato a Joaquín Reyes disfrazado.
Joder,
yo es que le veo, tío, y digo, es que ahora mismo va a empezar a hablar con acento de Albacete.
A ver, pues, que tampoco va muy desencaminado.
Estuve resucitando al Beric Dondarrion, a esas cosas me dedico. qué grande. No sé, es que le veo y es Joaquín Reyes. Pues eso, quienes están preparando para ejecutar a los tres miembros responsables del ataque a los aldeanos. Entonces aquí ya descubrimos que el ataque, o sea, que estos que mataron a los aldeanos amigos del perro, pues eran unos renegados de la hermandad sin estandartes y además que eran de la hermandad sin estandartes.
Pero es que esa escena es que me parece absurda. Me parece absurda. Es que, ¿qué sentido viene? Vienen estos tres jinetes. Bueno, ¿qué estáis por aquí? Bueno, sí, está la cosa muy mala.
De buena primera,
está el perro por allí, que le pilla por el oído sordo, y entonces comentamos, pues no se entera. Y se cargan a aquella gente, o sea, ¿a cuento de qué?
Hombre, a ver, pero básicamente porque la hermandad sin estandarte son buena gente.
pero este grupo, este, supongo, bueno, por lo que dicen, era gente de la hermandad sin estandartes, pues.
Pero que son los hijos de puta que mataron a esta gente.
Claro, que se fueron por allí a matarlo. Vamos a matarlo. Aquí,
sí,
como...
pero sin sentido, es verdad lo que dice José Luis.
¿Qué
no
sentido?
Les roban, no,
¿qué
no les sentido? Queman nada, ¿no? O sea, no.
Hombre, no,
no
sé.
No hay saqueos, violaciones. O sea, es, hola, me caes mal, hala, tú.
Pero bueno, yo entiendo,
pero no
que sí
eso,
que robarían.
Si es la clave está en... Van, los ven. Ah, que estáis por aquí. Y luego van, regresan y los matan sin robar nada porque no tenían nada. Estaban ahí construyendo la iglesia o lo que fuera eso. Y ya está.
Ya que podrían haber...
¿Qué sentido tiene
a ver,
esa masacre?
Yo lo veo por un lado, simplemente. Yo creo que estos tres, cuatro... No sé, sí, tres eran, ¿no? Tres jinetes.
Tres.
Los tres jinetes llegan allí a la aldea y dicen, a ver cómo está esto, esta gente que tiene, ¿cuántos son? ¿Tienen armas? ¿Se pueden defender? No. Vale, pues de puta madre. Luego volvemos y les pillamos por sorpresa. Vuelven, les pillan por sorpresa, los matan a todos, pues porque serán unos hijos de puta, básicamente... Se habrán llevado, evidentemente, me imagino, que comida o lo que sea que tuvieran por ahí, y luego Beridón Darrión y Zoros de Mir, sí, y la hermandad, pues se los encuentran y dicen, oye, sois unos cabrones,
para,
y ahora vais a morir.
Para llevarse comida, pero si el mismo jefe le dijo, o apuntáis y queréis algo de comer. Si es que no, me parece absurdo que un subgrupo de esta hermandad sin estandarte vaya, echa un vistazo, luego regresa, los mata y luego el grupo, la hermandad en sí, le dice, cabillos sois muy malos, venga, vamos a ahorcaros, por cierto.
Pero, a ver, ya sí, ahorcaros, efectivamente. Pero igual, a ver, igual simplemente es todo mucho más sencillo, es simplemente, mira, necesitamos meter de alguna manera al perro con la hermandad sin estandarte, pues ¿cómo lo hacemos? Pues metemos a estos y tal, y a tomar por saco.
Bueno,
que yo creo que igual va a ser la respuesta más.
Yo digo que
es lo más lógico. Porque
yo es que no entiendo la razón,
claro.
La razón de que este grupo ha llegado y sin razón alguna a matar a esta gente para que luego al final, pues si llega la. Es decir, ellos a lo mejor hasta sabían las consecuencias que iba a tener. Eso.
Pero es que a lo mejor estos renegados ya se habían pirado, ya habían desertado, digamos, de la hermandad sin estandarte, si estaban buscándose la vida.
Yo qué sé, bueno.
Puede ser.
Habían desertado y por lo visto son tan inteligentes que mira cómo han acabado.
Sí, no, estaba claro. Pues bueno,
o sea,
la
parece
cosa...
que se dieron la vuelta por el sitio equivocado.
La cosa, que es lo que comentaba yo antes, que... Yo lo que creía más o menos intuir, y yo creo que queda claro según Hielo y Fuego Wikia, que ya acertaron la semana pasada con que eran de la hermandad sin estandartes, y yo creo que puede ser que también acierten con esto, dice que tras las ejecuciones, Beric y Zoros de Mir tratan de reclutar al perro a la hermandad sin estandartes, explicando que tienen la intención de dirigirse hacia el norte para convertir a los caminantes blancos. Uh-huh. Que yo más o menos es lo que intuí cuando hablaban de que había un mal mayor y no sé qué tal. Y según Hielo y Fuego Wikia, esa es la intención que ellos tienen. Que me parece cojonudo. Pero por otro lado es como, vale, muy bien, vais a ir al norte. Pero es que realmente es eso. O sea, la hermandad sin estandartes realmente son cuatro colegas. Por lo menos en la serie es lo que nos han hecho intuir.
Sí, sí, pero cuatro, eso te iba a decir. Porque lo que hay en las escenas que hemos visto... Es que, bueno, no voy a hacer literalmente, pero casi. Había eran
cuatro.
Pocos. Eran pocos.
Claro, pero sí. Es que las otras veces, que cuando los vimos en la tercera temporada, sí. Igual, que es que eran cuatro colegas.
A ver,
que
sí,
como a no ser que estén escondidos por ahí en algún sitio y tenga, pero tampoco constituyen un ejército muy...
A ver, a mí la impresión que me da es que estos son los cuatro amigotes que dijeron, sí, cariño, que voy a por tabaco, y no han vuelto.
A ver, bueno, más o menos. Es que, a ver, realmente, si nos vamos a los orígenes de la hermandad sin estandartes, si yo no me equivoco, Beric Dondarrion fue... o sea, a ver, tenía la misión, él estaba en Desembarco del Rey, y Ned Stark, cuando fue mano del Rey y cuando tuvo que tomar decisiones, lo mandó a él y a Zoros de Mir a buscar al perro para matarle. ¿Y qué pasó con ellos? Pues que luego con la revolución y toda la historia que pasó dijeron, pues mira, nosotros pasamos de las casas y nos montamos nuestra propia casa, como quien dice. Somos la hermandad sin estandarte, a tomar por culo. Y no vamos con nadie. Simplemente lo que hacemos es buscaremos a la montaña porque nos lo ha ordenado Ned Stark, le mataremos y ya está.
Uh-huh.
Entonces, a ver, yo entendería quizás la trama del perro desde el punto de vista de que si ellos todavía siguen con esa misión, digamos, de buscar a la montaña para matarle, pues yo qué sé, pues como que de alguna manera acaben en Desembarco del Rey y hagan, realicen su misión, ¿no? Que era matar a la montaña. Pero claro, ahora dicen, no,
bueno,
mira,
pero
que
la
idea es irnos
al norte. Lo que dices tú, ahora dice que van hacia el norte.
Claro, es que ese es el tema.
Cosa que está muy bien porque al Snow le va a venir de perlas.
Sí, no, al Snow le va a venir de perlas.
¿Dónde vais vosotros? Apuntaros aquí.
Claro.
¿Dónde vais a estar mejor?
¿Dónde vais a estar mejor que aquí? Hombre, claro que sí. Entonces, pues yo qué sé, no sé. Y ahí es lo que el tema, bueno, ya lo has comentado.
Mira, tú,
¿no?
Tú sabes que, bueno, ya lo he comentado y que yo creo que está claro, que los Frey, esta gente, son la gente, tiene que acabar mal.
Son gentuza.
Son gentuza.
Son gentuza.
Con esta gente que hay que acabar.
Sí.
Yo me pregunto, ¿quién va a acabar? O por lo menos, yo qué sé, a los hijos del Frey o al mismo Walder Frey este, yo qué sé, que le rebané el pescuezo o algo, estaría bien.
Yo creo...
Es lo mínimo que se merecen.
Claro, claro, claro. Pero...
¿Quién puede ejecutar eso? Porque
Lady Lannister, Corazón de Piedra.
Están jugando ahí codo con codo en la recuperación del castillo, yo creo que van a acabar felices y contentos. Y recuerdo esa escena del tráiler.
Sí, sí, la comentábamos, efectivamente.
Pero y entonces yo había pensado, bueno, he pensado, ¿no? Que he pensado en los libros y wiki y demás, pues
sí, sí, sí.
Ese papel de Punisher, de castigador de los Frey, es la hermandad sin estandarte.
Sí, es que a ver, pero yo le encontraría sentido si estuviera Lady Corazón de Piedra. Pero es que si no está, que realmente parece ser que no va a estar, los únicos que se me ocurren que tendrían a lo mejor algo de sentido que
pues,
les mataran...
Pueden darle matariles sin necesidad de Ley de Corazón de Piedra.
Ya, pero realmente es como...
Le pueden dar.
Sí, pero fin. Realmente ¿qué... O sea, ¿qué va a motivar a la hermandad sin estandartes a matar a los Frey? Ahora mismo no les motiva nada, porque si estuviera Ley de Corazón de Piedra, vale, lo entendería, pero es que ahora mismo no les motiva nada a matar a los Frey.
Pues por eso te estoy diciendo que es que todo apunta. Es que todo apunta. ¿Cómo puede ser que todo apunte y al final no nos la saquen? No sé cómo la van a hacer.
No sé, no sé. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Es que yo sigo diciendo...
Es que incluso, no sé si me adelanto, pero cuando Brienne de Tarth se va en una barquita por un río...
Si te adelantas.
Se va en una barquita por un río y yo me pregunto... Bueno, me pregunto yo, casi seguro que va a ser. ¿Ese río no es el mismo río en el que se ha meado el perro?
Pues puede ser. Hombre, a ver, están en la Tierra de los Ríos, con lo cual...
Por eso, hombre, hay muchos ríos, ¿no?
Sí, no, claro. La Tierra de los Ríos tiene que haber muchos ríos.
Es que, vamos a ver, todo cuadraría...
De hecho, lo voy a buscar en el mapa ahora mismo.
No sé si en el siguiente capítulo o en el último, que la hermandad sin estandarte le diga a Brien, ¿dónde vas tú por ahí? Ven acá.
Es que no sé, puede ser.
Capturen a Brien de Tarth.
Ya, pero capturen a Brienne de Tarth, ¿pero con qué sentido?
No sé, hombre, no con capturar. Me refiero a que tengan un encuentro, más o menos amistoso.
Puede ser.
Pues yo creo que ese encuentro va a ocurrir.
O sea, ¿tú crees que...?
Es que incluso le puede venir... claro, he dicho capturar y parecía que es que... Oh, ¿dónde va? Sino ese encuentro puede servir para decir... Oye, apuntad y vais al norte, venga, que me pilla de paso. Ya vamos allí que tengo un amigo que hace falta personal.
Que tenemos aquí una movida que necesitamos peña. ¿Sabes cómo lo montamos?
Comparten destino de una u otra forma.
Mira, estoy haciendo ahora labor de investigación... Y cerca de Riverrun, o sea, cerca del castillo de los Tully, ahí es un río realmente que tiene como tres vertientes. Una que es Tumblestone, otra que es Red Fork y otra que es... Bueno, sí, Red Fork y Tumblestone, digamos que se conectan los dos ríos. Entonces, claro, Brienne puede haber... Imagino que si su intención es volver al norte... Habrá cogido Red Fork hacia el norte. Claro, el tema está en saber realmente dónde está el perro.
Yo creo que van a tener el
perro. ¿El perro estaba viendo costa? O sea, estaba viendo en el anterior capítulo, cuando estaba en la aldea, ¿había playa al lado? Porque yo no sé por qué recuerdo como que sí que había playa al lado.
¿Que había playa?
Sí, no sé por qué. Igual es mi cabeza que está como una cabra.
Playa, playa...
O sea, playa, no. Que había mar cerca, ¿no?
Hostia, pues yo diría que no.
Vale, pues no sé.
Vamos,
pues...
pero ahora mismo me estás poniendo en duda, pero que yo diría que no.
Pues no sé, pues a ver, la cosa es que el río que ha cogido esta Brienne de Tarth para escapar...
Yo
es
lo planteé
el
con
Red
mi hipótesis,
Fork.
Porque como he visto a esto en el río, y hasta no parece que han dicho, que el perro se está meando en el río, ¿por dónde se va Brienne? Por el río.
Que puede ser, pero yo es lo que te digo, o sea, por cojones, si Brienne de Tarth va a volver al norte, que sería lo más normal... Uh-huh. Tiene que coger el Red Fork hacia el norte. Ya está. Y yo no sé si por ahí estará el perro o no estará el perro. Pero por cojones tiene que coger ese río.
Vamos a ver,
porque no hay
gente
otro.
Dice que, esta gente dice que va hacia el norte. Ya no sabemos si habrá cruzado ya por ahí.
Claro, es que ese es el tema. Está. No sabemos bien la localización.
Pero,
espérate.
Pero todo apuntaría que van a tener el encuentro. Es más, si confirmas que está por esa zona, o sea, esa deducción que acabas de hacer, y confirmas que la hermandad está por esa zona, pues cuadraría más todavía.
Claro. Yo estoy buscando aquí en el mapa interactivo que hay Quartermaster...
El Google Maps.
El Google Maps de Poniente y de SAI. Estoy viendo, claro, el problema... Es que, claro, aquí te indica dónde está cada personaje en cada capítulo. El problema es que el perro no sale. Lo estoy buscando, pero no sale el perro. Porque si saliera el perro, pues ya lo teníamos claro. Ya sabíamos dónde está el perro. Pero es que no sale. Salen los Stark, sale Daenerys, salen los Lannister, salen los Baratheon, salen los Greyjoy, sale Brienne de Tarth, sale Ser Davos, sale Sam, sale Martell y Peter Baelish. Pero no sale. El problema es ese, que no sale... el perro, si salía el perro ya nos quitábamos de dudas.
Bueno, vamos a ver, el perro cuando llegó a el castillo de los Frey, que está más al norte.
El castillo de los Frey, pues vamos a comprobarlo ahora mismo.
Porque es que el perro llegó al castillo de los Frey, ¿no?
El perro llegó
hace, cuando iba con
Arya
y...
Sí, pero después ellos...
Después echó para el norte o para el sur.
Después de eso, pues
diría, espérate, que para el norte.
Sí, es sencillo, eso sí que lo puedo saber porque es siguiendo la línea de Arya. Entonces, la línea de Arya, al final de la cuarta temporada, por ejemplo, que es donde se queda el perro en último momento, es en el 10 de Children y Arya Stark. a ver si me permite esto. Te digo ahora mismo. Está, ¿dónde está? Joder, pues está en el quinto cojón. No, en el quinto cojón. Te voy a decir.
No salió el alma.
Está, pues, como hacia el este de River Run, pero digamos que en la otra costa. Está, bueno, en una zona que se llama Salt Pins.
Estamos de acuerdo en que no tenemos ni idea de dónde está.
Y hombre, luego decían que era complicado el mapa de la Tierra Media.
De la Tierra Media, ya ves.
No me jodas, tío. Esto es peor que un mapa mudo, tío.
De todas maneras, te digo una cosa. Ojo al dato.
A ver.
Si entendemos que el perro... Bueno, entendemos no. El perro al final de la cuarta temporada, que fue donde lo vimos antes del anterior capítulo, estaba en Salt Pins... significa que el Red Fork, el río este que comentábamos, desemboca en Salt Pins, por ahí, en la bahía de no sé qué, de Crabs. Entonces, el río que ha cogido Brienne, en teoría, le podría llevar a la zona, si entendemos que el perro sigue por aquella zona, le podría llevar a la zona donde está el perro. Claro, lo que pasa es que yo entiendo que no va a coger, no va a seguir el río entero hasta su desembocadura. Simplemente imagino que tirará para el norte lo máximo que pueda del río y luego ya tirará para arriba. Pero sí es cierto que hay conexión de ese río con la zona de Salt Pins, que es donde...
Yo creo que ese encuentro se va a dar.
Pues
ese encuentro, ¿qué tiene que darse?
Geográficamente lo estamos viendo. Dios mío, esto es demasiado friki incluso. O sea, Dios mío. Sí. Yo creo que sí. O sea, que como poder se puede dar.
Yo creo que se va a dar.
Pues nada, pues ahí teníamos la predicción del oráculo.
Y luego os preguntáis que por qué España no se va a dar.
Ya está. Tiene que poner la canción, que hacía mucho tiempo que no sonaba.
Vamos a continuar.
Eso, continuemos. Nos hemos tirado aquí 100 horas hablando de esto, por cierto.
Pues por eso digo. Y luego os pregunté que por qué España no sale adelante.
Efectivamente.
Esté preparada, con un oficio, una familia.
Oye, pues si tuviéramos que vivir de esto, vamos, seguro que algo...
Si no, no, nos forrábamos.
Nos forrábamos, fijo.
Oye, y si le decimos a Telebazofia que haga un programa...
De Juego de Tronos.
Sí, y nos lleve a nosotros, mira, ahí sí tragaría.
En Radio Set.
Sí, sí.
Bueno, porque por
la
otro lado...
La quinta columna, para acabar con ellos.
La quinta columna. Pues eso, que por otro lado tenemos también en la Tierra de los Ríos a Brienne de Tarth con Podrick, que llegan a Aguas Dulces, donde se reúnen con Ser Jaime Lannister y con Bronn. Brienne explica que ha llegado para reclutar al Pez Negro y al ejército de la Casa Tully para Sansa Stark, pero Jaime señala que el Pez Negro es asediado en ese mismo momento, negado a rendir el castillo. Brienne propone que si ella puede convencer al Pez Negro para rendir el castillo, pues eso que le propone, que si ella le puede convencer. Y Jaime acuerda que se unirá a ella si así lo consigue al anochecer. O sea, es decir, que le dejará que se vayan para el norte sin que haya muertes si Brienne consigue convencer al Pez Negro. A continuación, pues trata de devolver a Jaime la espada guarda juramentos, afirmando que ha completado su misión. Jaime, sin embargo, le dice que se la puede quedar. Brienne a continuación intenta negociar con el Pez Negro, pero él se niega a abandonar Aguas Dulces a pesar de ser comprensivo con la situación de Sansa. Pues que por otro lado yo lo entiendo perfectamente, o sea, es como el Pez Negro está en su casa y es como, sí, vale, mi sobrina está jodida. No, mi sobrina no. No sé si, a ver, realmente...
Sí, su sobrina.
Pero su sobrina era Lady Catelyn, ¿no?
Entonces, era su hermana.
Claro, la hija. Claro. No, sí, su hermana.
Claro, sí, perdón.
Ya estamos liados otra vez con la sobrina.
No, a ver, el Pez Negro es el tío de Lady Catelyn.
¿Eso?
Y la hija de Lady Catelyn para el Pez Negro es... que sobrina segunda o así.
Bueno, eso ya
no sé. Bueno, pues eso.
Hija de su sobrina.
Hija de su sobrina. Ahí estamos.
El nombre que tenga eso, que ahora mismo no lo sé.
Ahí estamos. Pues eso, que sí, que me parece estupendo, que vale, que la pueda que la quiera ayudar, pero no puede ayudarla, porque es que está en su casa, lo veo normal. Mientras tanto, Jaime habla con Edmure Tully, con el hermano de Catelyn Stark. Ya corregimos el error de la semana pasada. Tratando de ganar su cooperación, tentándolo con ver a su hijo recién nacido, a quien no ha visto nunca, y ofreciendo llevarlos a Roca Casterly, lejos de los Frey. Edmure lanza improperios contra Jaime, le recuerda todos sus errores del pasado, preguntándole cómo puede vivir así consigo mismo. Jaime responde que quiere tomar Aguas Dulces para volver a estar con Cersei, y que está dispuesto a hacer cualquier cosa para lograrlo, incluso si eso significa matar a todos los Tully que encuentre. Jaime envía a Edmure a parlamentar con su tío, el Pez Negro. A pesar de las protestas de este último, los soldados Tully permiten la entrada de Edmure al castillo. Edmure, a continuación, ordena a sus hombres rendir Aguas Dulces y también ordena la captura del Pez Negro. El Pez Negro ayuda a Brienne y a Podrick a escapar, pero Brinden, o sea, el Pez Negro, se queda atrás para luchar hasta el final. Que, por cierto, yo me esperaba ahí escena por lo menos de 5 segundos, de 10, del Pez Negro ahí, por lo menos tratando de defenderse, sí, luchando, sí, hasta, sí, el final.
Eso no lo esperaba, nos pasó a todos.
David, para aumentar un poco aquí nuestra cultura también.
A ver.
Un sobrino, nieto o sobrina-nieta, parentesco también conocido como resobrino o resobrina, es el nieto del hermano de Ego, es decir, el hijo de un sobrino carnal. Es decir, Sansa era su resobrina.
Su resobrina.
Resobrina, que suena un poco raro, pero bueno.
Pues nada, pues ya está. Pues una, pues la,
o sea,
resobrina.
Sobrina al cuadrado.
Sobrina al cuadrado. Pues eso. Nada, la cosa es que Jaime es informado sobre la muerte del Pez Negro y ve a Brienne y a Podrick escapando por el tridente, que lo llaman aquí. Ambos se miran unos instantes mientras se despiden desde la distancia. O sea, el tridente entendemos que es el río ese. Que, por cierto, ahí es donde estuvo la batalla del tridente hace años, de Robert Baratheon contra Rhaegar Targaryen, ¿no?
No lo sé.
Sí, no, fue en la batalla del tridente, que es donde el vado de los rubíes, que lo llaman, y esas cosas. Nada, pues eso. Ah, claro, aquí está la forca roja, la forca verde. Entonces, donde está Brienne es en la forca roja. Ese se llama el río que está cogiendo. Bueno, pues eso, que ya está.
Deja ya el río.
Vamos a dejar los ríos, ya esto parece otra cosa. Luego, en Desembarco del Rey tenemos... No, perdón, vamos a Merín primero. En Merín tenemos a... Bueno, hay un ambiente más calmado, con los sacerdotes rojos ahí al a su lado y, y difundiendo la palabra de Daenerys. Tenemos a Tyrion y a Varys que pasean por Merín. Después de advertir a Tyrion de no confiar en los sacerdotes rojos, Varys marcha hacia Poniente en busca de más aliados. Que esto es como... Se lo han sacado hoy de la manga, porque antes no lo habían preparado, ¿no? Han sido como... ¿Qué haces hoy? Pues me voy a Poniente a buscar aliados. Pues vale, pues muy bien. No sabes tú lo que estás haciendo, Varys, porque, vale, vas de incógnito, tío, pero si te pilla alguien de ese barco del rey, te la vas a liar. Tyrion tiene entonces una charla con Gusano Gris y con Missandei, ahí con sus chistes y que pin que pan.
Sí, que... Esa escena hay mucha gente en la que no le gusta, le dicen...
Pues a mí me parece muy pues, cómica.
A mí me encantó. O sea,
a mí, pero... claro, pretenden ser cómicas, pero hay gente a la que no le gusta.
A mí me encantó. Es como...
Oye, que no va a ser todo el rato un dramón,
claro.
Un pañuelo de lágrimas, por Dios bendito. Claro. Paso ya tenemos Walking Dead.
Paso ya tenemos la historia de la criatura de Frankenstein.
Eso, que da una pena. Uy, voy a poner pañuelo de lágrimas.
Pues eso, que están ahí, que Tyrion lo que quiere es emborracharlos a estos a toda costa y empiezan a contar
chistes. El Tyrion es el típico amigo este que...
Sí, el que te lía.
Que acaban malamente.
Es el que te lía, el de, ah, venga, vas a tomaros la última, venga, ¿qué coño ya, la última?
Venga, pruébalo.
Pero bueno, la cosa es que son interrumpidos.
Oye,
con...
y a la muchacha le ha gustado, ¿eh?
Sí, oye, sí, le cogieron el gustillo al final.
Hasta cuenta un chiste.
Totalmente. Nada, la cosa es que son interrumpidos con las campanas, que nada, pues eso, los amos, que han venido ahí con los barcos ahí a liar la parda. A medida que la flota de los maestros o los amos bombardean Merín, Tyrion y Gusano Gris discuten el plan de defensa en el momento en el que por cierto, joder.
Barcos, qué casualidad.
Sí, barcos, qué casualidad. Ahora comentaremos la teoría, pero... Pero bueno, llegan los amos y Tyrion no tenía razón. Joder, qué putada. O sea, tenía que haberle hecho caso a Gusano Gris con el tema de las negociaciones que tuvieron. Pues eso, que Tyrion y Gusano Gris discuten el plan de defensa cuando de repente aparece Daenerys.
Pero dice, además aparece con una cara de diciendo, ¿cómo me tenéis la casa?
Claro, sí, totalmente. Es que la cara es esa. La cara es...
Pero a mí me dio la impresión de, Dios mío, acabo de venir con Iberia.
También.
Porque como se ve al pajarraco que se pide, hijo, acabo de llegar con Iberia.
La cara es de cuando tu madre te va a visitar a tu casa, sí, y la sí, ve que sí, está sí, desordenada y dice, ¿pero qué me has hecho con esta casa, niño? ¿Qué es esto? Que no te puedo dejar solo 5 minutos. Déjame, trae que te frigo estos platos, que los tienes aquí tal. Pues lo mismo, la misma cara. Y nada, pues eso, que llega a la cima de la Gran Pirámide con Drogon. Yo tengo que decirlo, me esperaba más de esto. Entiendo que será por tema de presupuesto y tal. Y a ver, de todas maneras, todavía no está cerrado el tema, ¿no? Están ahora bajo asedio. Es posible que en los dos siguientes capítulos salga algo. Pero algo de batalla nos tienen que mostrar. De hecho, cuando Drogon se está yendo, que ya aparece Daenerys y se ve como Drogon al fondo yendo, digo, joder, pues por lo menos una llamarada o algo así a los barcos, en plan, sí. Que se sepa que los dragones están ahí para defender. Pero nada, y es como, bueno, pues me faltó ahí esa parte de...
Hombre, chicha. Yo espero que escena de dragones tiene que haber sí o sí.
Espero.
Porque, ¿para qué liberamos los dragones en... ¿En qué capítulo fue? En el...
No sé, pero hace ya...
Al principio.
Tiempo que Tyrion liberó.
Y bueno, ya están libres. ¿Y qué ha pasado con los dragones? Claro. ¿Qué ha pasado con esos dos dragones?
Eso es lo que digo
yo. Por eso digo que tiene que haber escena de dragones sí o sí.
Sí, la habrá. Yo creo que la habrá. Si no es en el 9, es en el 10. Pero seguro que live. Nada, que yo... Bueno, yo tenía dos teorías. Digo, por un lado, igual con los dragones, ya les sobra y les basta para defenderse. Y luego los que lleguen a la playa, pues... Claro, lo que pasa es que los Inmaculados, decía Torgonudo, iba a decir otra vez, siempre me sale Torgonudo, Gusano Gris, que no podían llevarlos a la playa porque tenían que quedarse en la pirámide para defenderla.
Entonces, pero dice que se tienen que quedar en la pirámide para defenderla porque es el único sitio que pueden defender.
Que pueden defender.
Porque sí, si salen, cae.
Efectivamente. Sí, sí, sí. Entonces el tema está en que me imagino que los dragones, los barcos se los merendarán, pero bueno, los que más los chamuscarán, pero los que lleguen a la playa habrá que defenderse de alguna manera. Y ahí es donde pienso yo, igual llegan los Greyjoy ahora con sus barcos a ayudar.
Hombre, por eso digo que no es casualidad que sean barcos. Cuando tenemos a los barcos de los Greyjoy aproximándose a aquella zona. Es decir, yo supongo que todo invita a pensar que va a haber una escena en plan piratas.
Sí.
Piratas del Caribe.
De barcos, pues haciendo una típica escena de barcos piratas y de barcos peleándose.
Yo imagino que sí, que por ahí van los tiros. Que entre los Greyjoy y los.
Que quedaría un poco este, decía, ahora llegáis después de que me.
Hombre, os voy a decir una cosa. Esta serie no se ha caracterizado por escenas espectaculares de batallas, ¿eh?
Hombre.
De hecho. Decidme una escena en la que digas, coño, he visto una batalla estilo El Reino de los Cielos.
Pues sí, en el capítulo del muro cuando defienden de los salvajes.
Pero no solo ese, sino cuando en la parte de Stannis, cuando utilizan el fuego Valirio.
También.
Pero no es una batalla en la que tú veas un choque de dos ejércitos en plan...
Tranquilo.
No, es un desarrollo de batalla. Es decir, tú ves el choque...
Pero me refiero a barcos, que era de barcos, que prendían fuego.
Digo esto porque si no hemos visto una batalla desarrollada, hemos visto choques, han chocado y luego se ponen a hablar por ahí, pero tú no ves el desarrollo de una batalla de 10 minutos dándose de leches.
Sí,
yo creo que la única, lo que más se aproxima a eso es la batalla del muro.
Sí, esa quizá... Bueno, la que él dice es la que vamos a ver ahora.
Claro, es que, a ver, aquí hay una cosa que...
Es que si no hemos visto eso con humanos a tierra, como para verlo en mar, macho. Como para verlo en mar.
Pues no lo sé. De todas maneras, los de Juego de Tronos son...
Yo creo que con lo que se ahorraron, según Pablo,
en los lobos.
Lo mismo lo que se ahorraron en los lobos lo han invertido en barcos, en barcos digitales.
No sé, pero los de Juego de Tronos, que son unos cachondos ellos, dicen, pues os vamos a hacer un spoiler directamente con el nombre del capítulo. Porque es que el siguiente capítulo se llama La Batalla de los Bastardos.
Entonces, pero eso no es ningún spoiler, eso es evidente que tiene que ocurrir.
Sí, no, es claro. A ver, está claro que tiene que ocurrir, pero es como que sepas que en el 9 va a haber una batalla entre Ramsay y Jon Nieve, porque es como la Batalla de los Bastardos, venga, no me lo puedo dejar más claro.
Más vale que la batalla no sea aquí unos, aquí otros, y mientras... Dentro del castillo, tres hablando. Oye, dicen, ¿cómo va la batalla? 3-0.
Dicen que va a ser...
¿Qué decías?
Vamos a ver, esta batalla...
Dicen que va a ser la más espectacular.
La vendieron muy bien. Va a ser una escena la más épica que se ha hecho.
Eso dicen, sí.
O sea, supuestamente han vendido muy bien la escena que se van a ver de batalla en ese capítulo.
El siguiente capítulo va a ser chicha.
Yo no quiero ser agorero, pero esto me suena que van a poner un ejército a un lado, un ejército al otro, va a decir, carguen. Y la siguiente será cuando dices, por fin, una hostia, van a decir, Manolo, ¿y qué me decías que había hecho tu hermana?
Hazte un favor.
A mí qué coño me importa lo que pase en el salón, lo que quiero ver es lo que ocurre en el campo.
Hazte un favor, no lo podemos comentar porque es del capítulo que viene, pero hazte un favor, mírate el avance.
No, si yo el avance...
Yo lo he visto ya el avance y...
Vale.
Para mí promete.
Para mí una batalla es que dure más de 15 segundos viéndose darse de leches, gente.
Yo creo que se van a superar.
Que en juegos en los que han durado 6 minutos más que una batalla. O sea, ha habido escenas de... Al principio, Ned Stark cuando le coge Jaime y tal en el patio de armas, duró más la somanta de palos que se pegaron que casi todas las batallas que han puesto.
Menos, efectivamente, casi todas. Porque la batalla del muro a mí me pareció muy chula, la verdad. Y el momento plano secuencia ese que tienen, a mí me flipó. A mí me gustó bastante la batalla del muro. De hecho, me recordó un poco a la batalla del abismo de Helm, esta del Señor de los Anillos y tal.
Es que yo lo que quiero es una batalla estilo el abismo de Helm. Pero o sea, no quiero que el abismo de Helm, que dura 30 minutos la puta batalla, me tiren 30 minutos dándose de leches. Venga, coño, 10. Con 10.
Pero yo creo que creo que la batalla del muro fue así.
No, la batalla del muro... No fue un choque de ejércitos contra ejércitos.
Pero es que la batalla del abismo de Helm tampoco fue un choque de ejército contra ejército.
No, pero por ejemplo, lo que te quiero decir, en la batalla del muro es un grupo de propios intentando subir a un muro. que cuando ellos se ponen estupendo le sueltan una guadaña.
Pero era más, era más defensa de.
Sí, pero no era.
Molaba la guadaña.
De tropas contra tropas.
Es lo que quiere, es lo que va a aparecer en el capítulo.
Efectivamente. Pues ya está. La semana que viene, Robert De Niro dirá: vale, ya está. Es lo que quería. Gracias.
Vale. Como dure menos de 5 minutos, no vuelvo a ver Juego de Tronos.
Que no, hombre, ya verás cómo. Y me enfado y dejo de respirar.
Hombre, eso dalo por descontado. Yo cuando me enfado hago esas cosas.
Bueno, pues eso. Desembarco del Rey. Tenemos aquí a la fe militante, encabezada por... O sea, vamos, los gorriones. Encabezada por el primo Lance Lannister, con el beneplácito del rey Tommen, llegan para llevarse a Cersei a ver al gorrión supremo. Cersei se niega a ir con ellos y cuando uno de los militantes trata de atacar, es brutalmente asesinado por la montaña.
Como tenía que ser.
Arrancándole, ¿no?, la cabeza, que digo, Dios.
Es que no, sea... Pero ojo, le arranca la cabeza y la médula espinal.
Totalmente, sí, sí, es sí, como, sí. Venga, que venga el siguiente. Digo, no, Dios mío.
No, dejando muy claro, oye, este hombre es bruto. Por si no.
Totalmente. Ah,
pero
por cierto.
Mira cómo después de eso ninguno, por más militantes que son, ninguno se le acerca.
Ninguno se acerca. Que por cierto, esto de la montaña me ha recordado a que tenemos que ir brevemente a la sección de Robert De Niro. Caballero, señor Robert De Niro, está usted ahora mismo viendo la Eurocopa.
No, querido, llegamos tarde, llegas tarde.
¿Ya terminó el partido?
Aquí, estoy yo aquí solo.
¿Ya terminó el partido?
Me han dejado solo. 1-1, qué malo es Portugal, coño, contra Islandia.
Dios mío.
A ver, Islandia contaba con Ragnar Lodbrok y la montaña, ¿de acuerdo?
Efectivamente. Contamos...
La montaña había amenazado a Cristiano Ronaldo y Ragnar Lodbrok era el capitán de los islandeses.
Cierto, y no es coña. Bueno, a ver, es coña, pero y no es coña. El actor que hace de la montaña amenazó a Cristiano Ronaldo que le iba a hacer lo mismo que a Oberyn si les marcaba un gol a Islandia.
Muy mala Eurocopa, macho. Esto es un coñazo. Lo único que mola son las de hostias que se están pegando los rusos y los ingleses.
Joder, madre mía, lo único que mola, dice. Pues bueno,
no,
hasta
coño,
aquí...
Es que a falta de ver peleas en Juego de Tronos, las ves en la Eurocopa.
Las ves en la Eurocopa, ¿no? Pues hasta aquí la sección de Robert De Niro. Pues ya está, volvemos a Juego de Tronos.
Yo pido la perra con la pelea.
Pues bueno, la cosa es eso, que al ver al resto de los militantes intimidados, Cersei señala que el Gorrión Supremo es libre de ir a la Fortaleza Roja para verla. A continuación asiste a una proclama en el Salón del Trono, pero su tío Kevan Lannister, por cierto, mano del rey en este momento, le impide el paso hasta su hijo. Tommen anuncia la fecha en que se llevarán a cabo los juicios de Cersei y de Loras Tyrell, y de paso anuncia, putadón, la prohibición del juicio por combate. Que la cara de Cersei es como, me cago en su puta madre y soy yo. O sea, flipante. Qyburn, que es el maestre que tiene ahora Cersei, informa luego sobre el rumor que ella le ordenó a investigar. Y remarca que hay mucho más que un rumor. ¿Qué cojones es el rumor?
Es verdad que yo me quedé diciendo, ¿cuál es el rumor, tronco?
Claro, es que yo me quedé igual, digo, ¿y cuál es el rumor?
Sí, 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 sí.
Hay mucho más. Hostia, pues no sé, pero me ha dejado ahí en plan.
Sí, 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 sí.
Quiero saber qué coño me estás contando, o sea, no sé cuál es el rumor.
Pues, de hecho, la verdad es que yo me he quedado igual.
Hay una teoría, esto voy a hacer un poco de José Luis Román, hay una teoría que habla sobre este rumor que he encontrado aquí en Sensacine, que dice vale, dice: el octavo episodio de la sexta temporada de Juego de Tronos, emitido esta semana tal, anulaba algunas teorías y especulaciones que se han ido extendiendo por la red los últimos días. Ejemplo de ellos son las que tienen que ver con Arya Stark, tanto las que tenían con su forma de escapar de su amiga, que Mike Pan, eso nada. Sin embargo, hay una teoría extendida que se ha visto alimentada tras la emisión de este capítulo. La teoría del usuario de Reddit Josh Salvi, que sostiene que la explosión de fuego valirio que aparece en las visiones de Bran sería obra de Cersei Lannister, quien habría mandado prender fuego a la ciudad con el fin de liberarla del Gorrión Supremo y la fe de los siete. En el episodio, tras conocer que tendrá que ser juzgada por siete septones, Cersei mantiene una enigmática conversación con el maestre Qyburn, en la que le pregunta si lo que han podido averiguar sus pajarillos son rumores o algo más. Más, mucho más, contesta él. Aunque la charla es bastante críptica, parece posible pensar que el maestre y la que fuese reina están hablando de una inmensa reserva de fuego valirio ordenada por el rey loco y escondida en el subsuelo de Desembarco del Rey. A lo largo de las 6 temporadas de Juego de Tronos hemos escuchado varias teorías, que pin, que pan, que tal. Pues eso, que la teoría esta sugiere que hay una inmensa cantidad de fuego valirio debajo de Desembarco del Rey, y que Cersei, digamos que tendría el propósito de explosionar todo, mandar todo a tomar por saco, para acabar con la fe de los gorriones supremos. Es la teoría que está por ahí. De todas maneras, o sea, sabíamos que había un montón, pero yo no sé si se usó toda en la batalla contra Stannis.
¿Te acuerdas que ya lo comenté? No porque se me ocurriera a mí, porque efectivamente era una cosa que ya estaba circulando por ahí, que en esa escena del fuego valirio, de esa visión de Bran, que fue donde se nos presentó por primera vez, correspondía a un futuro, y la gente pues empezó a especular con eso, que para liberarse de los gorrioncillos y de los gorriones y de toda esta gente, sí, pues iban a meterle fuego, literalmente. Y por poder ser, estoy intentando buscar la escena a ver si me cuadran las caras que ponen esa idea.
¿Os habéis dado cuenta de una cosa? Vamos, o es una percepción mía. ¿El trono de hierro ha menguado o el cretino del rey ha crecido?
Pues yo creo que es el cretino del rey ha crecido, ¿no?
Porque es que cuando está el niño diciendo que se han acabado el toro de la Vega...
El toro de la Vega.
¿Cuál es el niño? Se acabó el toro de la Vega. Yo lo vi y dije, coño, cuando en la primera temporada el trono este acojonaba más, macho, era más enorme.
Pues yo creo que es que el niño ha tomado mucha leche.
Sí, con la cao, no te jodes.
Con la cao.
No, pero nos dio pues la impresión de decir, oye, esto no ha menguado poco.
La verdad es que yo no me fijé, o sea, no me di cuenta del detalle.
Fijaros la escena, porque es que de hecho, en la primera temporada sobre todo, cuando te enfocaban en el trono, lo veías como muchísimo más, más detallado, con más arabescos, más gilipolleces, más dibujitos, y lo ves, y en este último episodio lo veías como decías, oye, tronco, esto lo...
Bueno, pues eso
es plano, ¿no?
Te coge imágenes de anteriores temporadas, los compara y nos sube al Facebook una imagen.
Efectivamente.
Iba a decir, acabo de ver de nuevo la escena donde se habla de este misterio de...
Sí, la visión de Bran.
Y me cuadra... Bueno, de la visión de Bran, no, de lo que le dice de que hay mucho más.
Ah, hay mucho más, vale.
Me cuadraría perfectamente con esa teoría. Me es perfectamente cuadrable con esa teoría.
De todas maneras, es como, pues mando a tomar por culo todo.
Sí, pero ya te digo, por las caras que pone y la forma de comentarlo, me cuadraría.
Es que no sé, yo es que la única... A ver, es mi opinión. Yo la única solución que veo a Cersei para que no tenga que morir, porque el juicio este va a ser... va a salir culpable seguro... Yo creo, y creo que lo comenté en otro capítulo de La Constante, es que yo creo que van a matar a su hijo. Yo creo que han hablado tantas veces Jaime y Cersei de que son ellos dos, siempre tal, que yo creo
ellos
que Jaime, cuando vuelva Jaime, va a ser él mismo el encargado de matar al rey Tommen.
No, eso no lo veo.
Yo es que es la única salida que le veo, porque realmente no es que veo, mandarlo todo a tomar por culo.
Sí, a ver, sí, porque él ha dicho, a ver, José Luis, él ha dicho que él ama a su hermana por encima de todas las cosas.
Claro.
Y que él va a acabar con el castillo, por lo civil o lo militar, con tal de volver a ver a su hermana.
Claro.
El niño este es medio lelo.
Ahora ya Jaime ya ha conseguido su propósito, que era recuperar aguas dulces.
No creo que la madre vaya a matar al hijo, no lo veo.
No, la madre no. Es que yo
creo
que
ni la madre ni el padre.
Yo creo que el padre sí, yo creo que Jaime sí, y lo va a hacer además sin que lo sepa Cersei, porque va a hacerlo para salvarle la vida.
Hombre, hay muchas maneras de evitar, no tiene que llegar hasta ese extremo.
No, ¿cómo?
Hombre, a ver, va a mandar a tomar por culo la ciudad entera, no sé, en fin.
O sea,
si eso no es extremo,
yo no lo veo. Eso no lo veo. Por cierto,
está apoyado por los grajos, por el ejército, coño. Dime tú una solución para acabar con semejante descerebrado mental.
Pero, bueno, pero vamos a ver, ¿qué soluciona matando al hijo? ¿Qué soluciona matando
al
rey?
Para empezar, dejar a los gorrones, digo, a los gorriones.
Sin el apoyo de la corona.
Pero si es que si no te apoyo de la corona, tienen tal poder los gorriones este que capaces son de poner a otra persona más afín, inventarse cualquier historia. El poder ahora mismo lo tienen los gorriones.
No, tienen los
gorriones. No, porque
yo no veo que sirva de nada que maten al rey.
Sí, sí que sirve, porque a ver, el rey es medio gilipollas.
Sí, nosotros lo tenemos claro.
Pero su mujer, la reina consorte, es gilipollas. De hecho, lo que quiere es saber cómo se los quita de en medio.
Efectivamente.
Coño, te cargas al medio lelo este, que no tiene descendencia, no. ¿Quién le toca? La reina.
La reina.
Su mujer.
Y además no hay ningún Baratheon vivo.
No lo veo.
Además que la reina tiene a su hermanito preso de esta panda de tarados.
Claro. Es que
por
es eso.
Igual, a ver quién coño dentro de la corte va a proteger a ese imbécil.
Efectivamente.
No lo veo.
Yo voy por ahí también. Bueno, yo qué sé. En fin, que ya lo veremos. No sé si en el siguiente o en el otro, pero algo pasará. Eso está claro.
Sí, pero hombre, que vaya a morir Tommen, sí. Pero que sean... No termino de verlo.
Jaime ya se ha cargado a un rey, ¿eh?
Sí, bueno, no era su hijo, pero...
No era su hijo, de todas maneras... Un momento. No era su hijo, pero era un tío que estaba como una puta regadera. Este no es que esté como una puta regadera, es que este es directamente imbécil.
Es que da igual, por muy imbécil que sea, lo primero es un niño y lo segundo es tu hijo.
Pero sí, a ver,
es que
para empezar...
La misma que estaba liando el rey loco.
Para
es
empezar...
Que la misma.
Para empezar, que él sea su hijo, vale, pero que sea un niño, o sea, intentó matar a Bran. Y era más pequeño que Tommen incluso. En el primer capítulo de la serie. O sea, que sea un niño no veo que sea un impedimento para que Jaime lo mate.
Que vaya a morir Tommen, sí. Hombre, es que es el típico niño que dice este va a durar poco.
Sí, bueno, llevamos diciéndolo dos temporadas.
Lo mismo nos sorprende que no... Y el único que sobrevive.
El único que sobrevive es Tommen. Y es como, Dios, ¿qué está pasando aquí? Nos está troleando, Martin.
Sí. Pero yo, no sé, a ver lo que ocurre. Yo, por mi parte, yo diría que no. O sea, por parte de padre o madre, no veo que vayan a matarlo ni mandar matarlo. No lo veo.
Pues yo veo que por parte de padre.
A ver, un momento, José Luis, ten en cuenta que, como comentábamos la semana pasada, aquí ya se está jugando un poco el Juego de Tronos, pero en plan tablero de ajedrez. Bueno, pues este niño es un problema. Y entre el amor y el dinero, lo segundo es lo primero. Y este niño, por mucho que sea el hijo de Jaime y la otra, es un tío que puede dar al traste con todos los Lannister, macho.
Bueno,
en
este caso es el amor lo primero, porque Jaime yo creo que es por amor, bueno, solamente que quiere matar.
Claro,
vamos, que,
aparte de que luego está el amor, lo ha dicho, él solo quiere estar con ella, y este gilipollas es capaz de entregarla al Gorrión Supremo.
Es que, bueno, que de hecho es que la ha entregado, básicamente.
Sí, pero encima una segunda vez.
Sí.
Y nadie te garantiza que esta vez salga la tía viva.
No, es que no va a salir.
Encima me han quitado el toro de la Vega... Que podía llevarme al de la montaña para repartir hostias, ya me contarás tú cómo salgo de esta.
Claro. Sí, claro.
Porque le dan matarile al niñato.
No, está claro que algo va a pasar.
Yo no veo que vaya a cambiar nada dándole matarile.
La reina está contra el gorrón supremo.
El gorrón. El gorrón supremo.
A ver, es que es un gorrón, coño.
Queda para cerrar y nunca pagar, cabrón.
Claro, joder. Es un perro flauta que va para ir diciendo dame de comer.
Un perro flauta.
Que todos tenemos derecho a vivir.
Calla, que los que menos pagan son los que más tienen. Pues bueno, eso, no siempre.
Pero lo que te quiero decir es que a ese tío no le aguanta ni Dios en la corte. Encima
tiene cogido
por los huevos a la corte. Y el único que le sostiene es una normal de carrito.
Bueno, también os pregunto, que vosotros erais también, por lo menos David era mucho. ¿Qué pasa con la Clegane Bowl?
Ah, el combate entre la montaña y el perro. Es que esa es otra. Ahora con el tema de que se van a ir al norte, la hermandad sin estandarte y tal...
Por juicio por combate que vosotros estáis... ¡Oh, sí! Vosotros,
no, claro, sí. No. A ver, está claro que ya no...
Ahora es que ni siquiera hay juicio por combate.
Claro, es que es eso. O sea, claramente esa teoría ya ha desaparecido. Y más con todo eso, de que ya no hay juicio por combate, de que el perro se va a ir al norte. Que realmente me jode, porque es como... Chico, o sea, no sé, es como una batalla, o sea, un combate que estaba ahí como prometido desde el principio de la serie y no se va a producir, es como, joder, no sé. Bueno, yo qué sé, ya veremos cómo evoluciona la cosa. Vamos a continuar, que se nos hacen las tantas.
No, si ya se nos han hecho bastante.
Sí, 12 menos 20 ahora mismo para nosotros mientras grabamos de la noche. Y subiendo, efectivamente. Nos vamos a la última de las tramas, que es la de Bravos, donde tenemos ahí a Lady Crane, a la actriz, que vuelve a su cámara para encontrarse con Arya Stark, herida y escondida, a quien atiende de sus heridas. Tras ofrecerle unirse a la compañía de comediantes, perdón, Arya le responde que lo que pretende es huir más allá del continente, que esto, por cierto, me moló, porque es como, ¿qué hay al oeste de Poniente? Nadie lo conoce, hostia, pues me moló, digo, hostia.
Sí, sí, va a ser la nueva Colón.
La nueva Colón, efectivamente. A medida que Arya se recupera, la niña abandonada llega y mata a Lady Crane con la intención de matar también a Arya. Y luego es cuando llega el momento. Arya empieza a huir por las calles de Bravos hasta una habitación. Pero bueno, ese momento de huida, yo lo siento, pero es que lo primero que pensé cuando se estaba moviendo por ahí corriendo con la otra detrás es que la estaba persiguiendo Terminator 2, claramente.
Robert Patrick
ahí corriendo y la otra detrás, y se me vino a la cabeza esta canción. Además, es verdad, se transforma en otra gente.
Efectivamente, efectivamente.
Corre, Sara, Connor, te persigue el timón. Corre, Sara, Connor, te persigue Terminator 2.
Pues eso, que corre Arya Stark, corre Sara Connor, que te persigue Terminator 2. Y además, de verdad, sabe de imitar. es que ya te digo, es que estaba viendo, lo digo, lo primero que se me viene a la cabeza, digo, Terminator 2, ojete calor, como quedado con el cibor, corre Sarah Connor.
Es que fue la leche, yo lo vi y dije, Dios mío, Robert Patrick.
Con
faldas y a lo loco, tío.
Y además que la niña abandonada ponía esas caras así de.
Sí, 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 la misma de Robert Patrick, era como. Vaya tela, tío, qué momento. Pues, bueno, la cosa es esa, que Arya huye por las calles de Bravos, tirando por ahí cosas y tal, y al final, pues, llega hasta una habitación, que era la habitación donde ella tenía ahí guardada aguja, donde es alcanzada por la niña abandonada tras perseguirla. Arya utiliza aguja para cortar una vela, sumiendo la habitación en la oscuridad. Que esto sí que me moló. Esto sí que me moló porque es como, vale, guay, has aprendido a luchar en la oscuridad porque, claro, has sido ciega durante un tiempo y tal. Uh-huh. Y mola, esto me gustó. Luego en la casa de Blanco y Negro, Jaqen encuentra un rastro de sangre que sigue y se encuentra la cara de la niña abandonada. Arya aparece ante él con la espada en la mano. Jaqen felicita a Arya diciéndole que ella finalmente es nadie. O sea, que es como en plan, vale, has superado la prueba. ¿Qué me estás contando, tío? Pues si me querías matar. Sin embargo, Arya rechaza las felicitaciones, indicando simplemente que una niña es Arya Stark de Invernalia y me voy a casa. A tomar por saco, antes de girarse y salir del lugar. Jaqen sonríe con orgullo mientras observa a Arya marcharse.
Mira, no.
Se le queda una cara de pringado al tío diciendo...
Yo, pues mira, bueno, ahora comentaré la impresión que a mí me ha dado esa cara. Vamos a ver, la semana pasada claro, dije, vamos a ver, a esta chiquilla le han pegado unas puñaladas ahí que eso no está para pegar muchos saltos como aparecía en el tráiler.
Sí.
Entonces dije, esto a lo mejor otra persona que se ha transformado en ella. Uh-huh. Incluso pensé que la escena cuando se despide de la primera, bueno, la primera temporada o de la segunda, no me acuerdo. De las primeras temporadas, cuando se despide de Jaqen, que no sabemos si se pone o se quita.
La segunda temporada.
Se pone o se quita, o sea, cuando se despide de ella, que dice, bueno, y le da la moneda, uh-huh. Ya digo, no sé si se pone o se quita la careta de Jaqen. y claro, aparece otra cara. Entonces digo, a ver, a lo mejor está por allí este personaje y la ayuda, yo que se llame. Incluso hay gente que por internet, en una foto que había por ahí, empezó a, sí, porque está aquí el, ¿cómo se llama? El instructor que tenía el espadachín, que era
Sirio Forel.
El Sirio Floret.
Floret, sí. Floret.
también decía la gente, sí, es que mira, se distingue ahí porque el pelo lo tiene igual. Al final, nada. Porque a mí me parecía muy raro que... Y nos ha parecido a vosotros raro que de buena primera, de la cantidad de puñaladas que le metió, que pegara fuera por ahí pegando saltos, corriendo como si nada.
Sí.
Una recuperación...
Es que la recuperación fue... O sea, a ver, no estaba recuperada del todo...
Sí, sí.
Pero yo entiendo que, aunque no estés recuperado del todo, cuando tienes que huir por tu vida, te salen fuerzas de donde sea.
Bueno, vamos. Bueno, supongámoslo. Vale. Y luego también lo que tenemos que... quizás ya tenía preparado de alguna manera lo que iba a hacer. Es decir, cuando se metió en aquel sitio y puso allí la espada, sí, con la vela, digamos que ya lo tenía de alguna manera pensado que quería atraer hacia allí a la niña abandonada cuando se diera esa situación.
Yo no sé si lo tenía pensado de antes, pero bueno, sí es cierto que cuando ella empieza a correr, sí piensa en esa opción.
Sí, sí, sí. Bueno, y como resumen, ¿qué diría yo de la trama de Arya? Vamos a ver. Vamos a ver, a mí se me ha hecho... No sé qué opinar porque puso un vídeo de fue de esta temporada o no sé, no, de la anterior, justo antes de volverse ciega. Una cosa así muy rara, porque yo el sistema este de las caras es que no termino todavía de entenderlo muy bien, porque parece que una cosa tan simple como ponerse la cara, pero es que no solo no es que te pongas una careta cutre y nada, sino parece que es que te cambias completamente, incluso que pasas a ser esa persona. Mm. Y puse el vídeo en el grupo de Facebook de cuando Arya llega después de haber tomado prestada la cara de la niña para poder matar a
Meryn Trant, sí.
Y lo pilla Jake y le dice que una niña no ha dado nadie, solo nadie puede tomar las caras. Y entonces tenemos esa escena donde parece que va a envenenarla a ella, la niña abandonada, o lo que parece ser la niña abandonada, sujeta a Arya y parece que le va a dar el veneno a ella. Sin embargo, se lo toma Jake, o el que supuestamente era Jake. Y entonces se lo toma él y muere. Y de buena primera, Arya, oh, Jake, con un amigo que era mío, ¿por qué? ¿Por qué? Y aparece por detrás, oye, que no te has enterado de nada. Y aparece, lo que es muy curioso, esa, la supuesta niña abandonada que la sujeta, pero con toda la personalidad de Jake.
Sí.
Y entonces ya ahí me hizo plantearme si el tema este de las caras
no era hasta
el punto de adquirir la personalidad y poder tener, cambiar de personalidad. O sea, podía dar mucho juego. Es más, bueno, sí, como digo, el tema del cambio de cara puede dar mucho juego para Arya, para poder cargarse, que siempre ha sido su objetivo, a esas personas que tiene en su lista. Pero que no vamos a encontrar. Por una parte está muy bien, porque sigue siendo Arya, no es ese nadie que no sabemos muy bien qué iba a ser de la secta esta. Sí. Al fin y al cabo es una secta.
Sí, sí.
Sigue siendo Arya. Sigue siendo Arya, pero... Al final, ¿qué ha sacado en conclusión de tanto claro, entrenamiento, cambia cara y demás?
Es que ahí vamos.
Hombre, algo mejor, podríamos suponer que sí, pero hasta hace poco la niña esta abandonada le pegaba de tortas todavía.
Claro, es que eso es lo que quería comentar entonces, yo antes.
Entonces, yo creo que se ha ido básicamente igual que cuando vino. Un poco mejor entrenada, un poco, pero ni sé si va a poder cambiar cara o si...
No, en teoría no, porque es que no se ha llevado
cara. Por eso digo, cara, en principio no.
Es que ese es el tema, ese es lo que digo yo. O sea, la trama de Arya realmente, esta trama de Bravos, ¿para qué ha servido? Para nada. Para conocer las aventuras de Arya Stark por el mundo.
Pues sí, porque yo esperaba que fuera, al fin y al cabo, yo creo que todos pensamos que iba a adquirir esa capacidad.
Claro,
o sea, ese era de una forma u otra un poder que la podía situar, porque ella en el fondo no, es una niña con su espada aguja,
sí,
y tampoco va a tener mucha capacidad para enfrentarse a la gente que tiene como oponente, a la gente que quiere matar. Sin embargo, esa capacidad de cambiar cara sí podía suponer un plus para que una simple niña pudiera enfrentarse a esa gente. Pero si ahora no tiene capacidad, es simplemente una niña con una espada.
Ahí estamos. Es que es eso, es que realmente, ¿qué le aporta al personaje? Un poco más de entrenamiento, ya está. Que puede pelear con la luz apagada. Vale, me parece estupendo.
Pues lo dicho, que esta dama te la podías haber cepillado en 20 minutos.
A mí me ha dado la impresión de que, por eso decía de la cara que ponía Jake, Era como una cara de, en el fondo, riéndose, como que estaba en el fondo orgulloso de ella. Y yo no sé si en un futuro, yo no la descartaría, este Jaqen tuviera un papel de ayudar a Arya, como ya lo hizo en el pasado.
Ya, me parece bien lo que dices, pero ya se llevaban bien antes. O sea, me parece que realmente ya se llevaban tan bien antes que si se encontraran por alguna cosa, él tendría buen rollo con ella igualmente, aunque no hubiera pasado lo de Bravos. Con lo cual, si ese fuera, digamos, el objetivo de la trama de Arya en Bravos, es que no me parecería necesario igualmente. O sea, yo creo que realmente el único objetivo de la trama de Bravos de Arya es que ha entrenado y parece ser por la cara de Jaqen y qué tal, que ha terminado su entrenamiento y tal. Vale, muy bien. Pero es que realmente es eso, es que no vemos por ningún lado que ella pueda tener ese poder de poder cambiarse la cara.
Sí, sí. Es que por más es lo que digo, por más entrenamiento que haya tenido, al fin y al cabo sigue siendo una niña y no le veo yo, por más que tenga ese entrenamiento, si no tiene ese poder y capacidad que digo, no sé, no la veo capaz de poder enfrentarse a la gente que se quiere enfrentar. Es que es eso.
Pues no sé lo que pasará. Yo de hecho es que, bueno, ayer lo comentaba cuando acabé el capítulo, digo, es que realmente, digo, yo creo que Arya ya esta temporada, de hecho, a lo mejor sale en el último episodio así 5 minutos, en plan, estoy yendo hacia mi casa.
Oye, que lo mismo, vamos a lo mismo de siempre, se puede construir un guión en el que es una simple niña, como sería Arya con su entrenamiento, que por cierto, sí, el entrenamiento en el caso de hacerse pasar por otra persona, saber mentir, en fin, sí, también...
Sí, no es una, un poco de infiltración, niña, ¿no? Esas cosas.
Pueden construir un argumento en el que sibilinamente pues puedan cargarse a toda esta gente que tiene en su lista. Podría construirse un argumento, por poderse se puede.
De todas maneras, además, es un poco, o sea, se contradice un poco. Bueno, por un lado dice, quiero ir más allá de Poniente, a ver qué hay ahí al oeste, y por otro lado, al final dice, soy Arya Stark y me voy a casa. O sea, realmente, ¿dónde vas? ¿A casa o te vas más allá de Poniente?
¿Y con quién se va? Supongo que se irá con el hombre este, al que le dio las monedas.
Ah, ya, sí, claro. La teoría es esa, ¿no? Que se irá en el barco.
¿Y a dónde va a ir?
Se encontrará con el perro.
Sería lo suyo.
Sí, porque es que no sé, realmente, es que otra cosa, claro, lo que pasa es que si se encuentra con el perro, se va a encontrar con la hermandad sin estandartes, que por cierto, ella tiene en su lista a Beric Dondarrion y a Zoros de Mir para matarles. Ahí podría ser que tuviera un poco de sentido.
En su lista, vamos a ver, ella tenía a 3 personas... El último recuento de su lista era Cersei, la montaña y... ¿quién es el otro?
Cersei, la montaña y Lin Payne, o sea, el verdugo.
Sí. No, pero ya te digo, eran 3, quedaban... Me parece que eran 3.
No, lista, quedan...
Porque
quedan,
había descartado ya alguno.
Quedan 6, quedan 6.
¿Sí?
Sí, quedan 6. Es que te lo digo ahora mismo, que estoy buscándolo ahora para no equivocarme. Tiene a Cersei, a Walder Frey.
Ajá.
Mira, Walder Frey, ahí sí que tendría quizás un poco de sentido si se encontrara con el perro y tal, y con la hermandad sin estandartes, el tema de Walder Frey.
Pero es que el tema de los Frey es que no solo Walder Frey el que yo creo que va a morir.
Sí.
Los Frey se merecen una auténtica carnicería.
Sí, lo que pasa es que, bueno, estamos hablando de la lista de Arya. La lista de Arya tiene a Walder Frey. Tiene a Cersei y a Walder Frey. Luego, bueno, Joffrey ya está muerto, Tywin ya está muerto, Meryn Tran ya lo mató, Polyver este le mató, Roch ya le mató, vale. La montaña, o sea, vemos, haciendo el recuento, básicamente sería Cersei, Walder Frey, la montaña, Melisandre, Beric Dondarrion, Zoros de Mir, y ser Ilin Payne, el verdugo.
Yo creo que va a pasar de la lista, ¿eh? que la lista...
Es que no lo sé, pero bueno, si realmente ella ahora viaja a Poniente, se encuentra con el perro de la hermandad sin estandartes, pues ahí tenemos por un lado que tiene a Beric Dondarrion y a Zoros de Mir en su lista de gente que ahí, tiene que matar.
Ahí, mira, una...
Y luego
no sé si fue ella, si fue la actriz, la Maisie Williams esta o la que hace de Sansa, ¿no? Es que una de ellas dos me parece que fue. comentó, hicieron como un juego en el que iban a decir dos, me parece, sí, dos verdades y una mentira. Y dijeron pues que el Ramsay iba a morir, que iba a aparecer Lady Corazón de Piedra y que Arya iba a tachar, ya no sé si a tres personas de su lista o iba a tachar o así de manera genérica a gente de su lista, tendría que buscarlo, no lo recuerdo bien. Y entonces, pues supuestamente ahí hay dos verdades y una mentira. ¿Qué creéis vosotros que es la verdad y que es la mentira?
Pues hombre, Ramsay va a morir, eso lo tengo claro. Y yo creo que, bueno, a ver, sigo defendiendo que Lady Corazón de Piedra no va a salir, pero lo que te digo, que yo creo que será lo de la lista. Lo de la lista y lo de... Y lo de...
No esto. Va a salir, pero ya digo que no. Están troleando a la gente de... O sea, porque están dejando una cantidad de pistas y todas apuntando a lo mismo para que al final no la saquen.
Mira, he encontrado aquí la noticia. Arya y Sansa juegan los dos verdades y una mentira. Uh-huh. A ver, las declaraciones de las hermanas Stark. Dice, por un lado, Sophie Turner, o sea, Sansa. Dice, las dos verdades y una mentira, que es... Ramsay muere, aparece la Lady Corazón de Piedra y Arya elimina a tres personas en su lista.
A tres, vale.
Que yo creo que es Ramsay muere y Arya elimina a tres personas de su lista.
¿Ves pero, factible entonces que...?
Pero es que espérate, es que no ha acabado.
Que se cargue a tres.
No, es que no ha acabado.
Pero esas tres personas de alguna u otra forma yo deduciría que tienen que estar cerca entre sí. O sea, pero no, yo qué sé, no creo que en esta temporada se carga uno que está en el sur, otro que está en el norte y otro que... O sea, si se cumple eso, tiene que dar las circunstancias de que esos tres personajes de su lista estén en un determinada área no muy
pues
grande.
Pues es lo que te estoy diciendo. O sea, si se junta con el perro, tiene a Beric Dondarrion, tiene a Zoros de Mir y tiene a Walder Frey. Uh-huh. Que podría ser. Y luego es que, claro, es que están esas por el lado de Sansa. O sea, de Sophie Turner, pero este por el lado de Arya, por Maisie Williams también hay tres. Uh-huh. Que pone, Arya vuelve a Poniente junto al mar, Arya aparece en el tráiler a menudo, o sea, a ver, es que lo estoy traduciendo del de portugués.
Tú puedes, David, tú puedes.
Lo estoy traduciendo del portugués. Dice que
el
en
portugués.
El del portugués, sí. Arya aparece en el tráiler, dice, a menudo, pero no se dan cuenta de que es ella. O sea, que sale
sí,
más
yo,
escenas.
Yo creo que es como una forma de... De decir, ya no sé si con la cara cambiada, porque pues, tenemos el debate este, si claro. Va a tener la capacidad esa todavía de poder cambiar la cara. Es decir, si se ha llevado alguna careta por ahí escondida o algo. O simplemente está haciéndose pasar por otra persona, por ejemplo, en la celebración que se ve en el tráiler de los Frey, que esté allí como sirviendo copa y que no se note que es ella y aproveche para meterle a aguja en las costillas
por ejemplo.
Al Frey.
Y luego la tercera es, Arya no elimina a nadie más de la lista. Entonces, pues eso. O sea, es decir, de estas seis afirmaciones, cuatro son ciertas y dos están mintiendo. Uh-huh. O sea, que yo creo que Ramsay muere, Arya elimina a tres personas de su lista, Arya vuelve a Poniente y Arya aparece en el tráiler más veces de las que la gente piensa. Que eso significaría que quizás sí que tendría algún tipo de cara que pudiera cambiar. Vamos.
Bueno, vamos a ver lo que ocurre.
Pues sí, vamos a ver lo que ocurre. Bueno, vamos ya con los comentarios de nuestros queridos oyentes. Vamos primero con nuestra página web. Tranquilo, Robert De Niro, no te voy a hacer pasar por esto.
Ya estaba buscando ya a ver si encontraba
el link, ¿no?
El link.
Bueno, pues en la página web PJ Cleaner nos dice, como les he dicho a los amigos de Fans Fiction, le mandamos un abrazo, por cierto, me quedo con Arya haciendo la croqueta por las escaleras del mercado y volcando todos los cestos de fruta de los pobres vendedores. Si llego a ser yo uno de los del mercadillo, me uno a la persecución de la Terminator para degollar a la Stark. Luego en el Facebook nos dice Fernando Esquiaqui, nos dice, me pareció de transición, me molesta un poco que se tomen tanto tiempo en conversaciones inútiles o muy lentas para hacer todo de rapidez en el último capítulo, ya que el próximo capítulo solo estará centrado en la batalla de los bastardos. Pues sí, eso tiene toda la pinta. La trama de Arya no me gustó cómo la ejecutaron. La hicieron de forma que todos pensaran que corría peligro. Todos sabíamos que no moriría. Y hubiera sido mejor que nos mostraran una buena lucha en la que demostrara que había aprendido algo. Luego Sergio Villacreces dice, dije en el anterior capítulo que me parecía raro que la hermandad sin estandarte se cargara todo un poblado. Queda claro que eran renegados. Lo de Arya podrían haberlo hecho mejor, porque ha estado 2 temporadas en Bravos y aprendió más en el tiempo que le enseñó Sirio Forel en Desembarco. Coincidimos. El juicio por combate queda abolido por orden del Gorri, digo, por su títere Tommen. Algo traman Qyburn y Cersei. Festival del humor en Merín antes de que aparezca Daenerys. La jugada de Jaime le sale perfecta. Al final acaba el asedio sin muertes, excepto el pez negro. ¿Eh? Ah, bueno, sí. Ahora llega lo bueno, la batalla de los bastardos. Saludos a todos. Luego Ximena Isabela dice, es el primer y espero que último episodio de Juego de Tronos que voy a hatear. Me ha parecido el peor capítulo hasta la fecha. Da la sensación de que han intentado acabar de un plumazo con tramas en las que se habían metido en jardines y alargado innecesariamente, porque han decidido que van a acabar la serie en la próxima temporada. No, quedan 2. O sea, queda la temporada siguiente, que serán 7 capítulos, y la octava, que también serán 7 capítulos, en principio. Pero lo han hecho de forma chapucera y simplona, dice. Lo de Arya ha sido una decepción. Todos nos esperábamos algo más épico o enrevesado, pero no. No entiendo a los hombres sin rostro. Entra la niña abandonada en casa de Lady Crane, que no la conoce de nada, camuflada con un rostro de un tío, pero luego va persiguiendo a Arya por todo el mercado en plena luz del día con un cuchillo en alto a los Robocop y arreglándose la chaquetita. La otra va haciendo parkour como un Assassin's Creed con los intestinos cosidos, llevándose a medio Bravos por delante y solo sangra cuando ya se estampa contra la escalinata. Y encima nos quitan lo único que podría valer la pena, que es el duelo entre las dos. Daenerys, en vez de ser útil y
calcinada... duelo entre las dos, que también hay que decir que una con una espada y la otra con un cuchillo de cortar salchichón.
Tobías. Daenerys.
Oye, lo mismo era Tobías, ¿eh?
Era Tobías, efectivamente. Es un hombre sin rostro, Tobías.
Imagínate, es una escena que se trucara en el que se quita.
Sería la hostia.
Parece Tobías.
Sería la hostia. Un crossover ahí con Fear the Walking Dead. Daenerys, en vez de ser útil y calcinar los barcos de los amos y proteger su pueblo, prefiere hacer una entrada triunfal a sus aposentos con su cara de intensita. ¿Los de la hermandad sin estandartes van dejando miguitas por el suelo o qué? Que el perro se los encuentra con una facilidad pasmante. Se supone que son bandidos y va un tío cojo y a pie y se los encuentra a cada vuelta de la esquina. Pero bueno, no ha sido lo peor del capítulo. Y lo de Aguas Dulces es ya lo más de lo más. Cierto es que han sido bastante fieles a una de las escenas más entretenidas de los libros, pero lo han hecho muy chapuzas. ¿Cómo se han cargado al pez negro de esa manera como si fuera un don nadie? Era un personajazo que podría haber dado mucho más juego y se lo ventilan como si nada. HBO en su línea de darnos una de cal y 40 de arena.
Sí, forma que no es precisamente eso, que no se ha mostrado, simplemente la...
Claro.
Sí, o murió luchando, ha muerto sí. Luchando y ya te lo imaginas tú.
Es que, por ejemplo, la escena, esto ya es comentario mío, no de Ximena, la escena en la que entra Edmure al castillo de Aguas Dulces y ves ahí a uno de los Frey diciéndole a Jaime, oye, que como salga mal la jugada, igual la hemos cagado. Pues es que me parece tan obvio que todo el mundo sabe que si sale mal la jugada la han cagado, que digo, joder, pues podrían haberse ahorrado esos 10 segundos, 15 segundos de escena para poner al pez negro defendiéndose.
Pero ¿y lo que se están ahorrando entre los lobos?
Y lo que se han
ahorrado en escenas del pez negro, tú no sabes el pedazo de batalla de presupuesto, todo ese presupuesto lo están echando en la batalla del próximo día. Todas las bolsas de sangre que iban a utilizar para hacer morir al pez negro la van a usar en el capítulo siguiente.
De verdad, vosotros seguís con la coña de lo de los lobitos, que todavía habrá alguien que se lo crea.
Joder, Pablo López, por ejemplo, que no está hoy para defenderse.
Claro, pero a ver, si es que el problema es que las redes tienen esto.
Tienen esto, sí.
Pero va en serio, de verdad. Como ya, sigamos ya. Así, mañana me veo con una demanda de HBO por injurias.
Por injurias. Bueno,
y sí. Yo no me voy hasta allá a declarar, eso lo aviso.
Bueno, si nos pagan el billete, igual no nos sale
sí,
mal.
El
del
problema
todo.
Es que como nos declaran culpables, lo mismo no salimos.
No salimos.
En federal, en Ohio no mola un huevo, tío, te lo digo en serio.
Bueno, sigo con el comentario
¿tú
de
Silvia.
¿Por qué
estás aquí? Maté a 3 hombres.
yo me metí con HBO. No te acerques a él, ¿eh? No te acerques.
Es muy chungo. Qué hacker, además. Va a salir el Mr. Robot. Bueno, sigo con el comentario de Ximena. Dice, Cersei eligió violencia, pero se quedó a medio gas. No sigo porque ya es mucho lo que he hateado. No suelo hacerlo, pero me he quedado a gusto. Perdón por el tocho, pero la ocasión lo merece. Daniel Valiente dice, pocas cosas buenas saco de este capítulo, pero la conversación entre Edmure y Jamie ha sido lo mejor, sin dudas, pero como acaba todo lo relacionado con Aguas Dulces es para hostiarlos hasta que sangren las manos. Y lo de Brynden Tully, dudo que hubiese permitido que Sansa no tuviera algún apoyo, por pequeño que sea, por parte de los Tully. Daenerys, que entra como diciendo, ¿qué coño está pasando aquí? Patchy Clegane cada vez me cae mejor. Solo quedan dos capítulos, espero mucho de ellos, espero que no lo jodan. Iskander dice, capítulo rarito, el perro y su hermano es lo que más me gusta. Ostiones por doquier sin preguntar. Lástima que se han quedado cortos, sobre todo la montaña. Tenía que haber destrozado el nidito de pajaritos y mandar al carajo el rollo del gorrión. Que parecen todos los reyezuelos memos, siempre caen en la tontuna del Dios Todopoderoso que ni está ni se le espera por ningún lado. Como decía Woody Allen, si Dios existe ya puede tener una buena excusa. Lo de Arya, tres temporadas para nada. Si antes de entrar a la secta de asesinos escondió la espada, eso demuestra que no iba convencida. Y que, es verdad, y que sí, el asesino jefe la deje ir con una sonrisilla después de haberle alargado casi todos sus secretos, como que no cuadra. El asalto a Peñíscola, esto Merín, una excusa para dar la vuelta de Daenerys y conseguir barquitos by the face, a no ser que el dragón no controle sus impulsos y deje la costa hecha cenizas. La toma del castillo me ha parecido también forzada. Una cosa es que abran al dueño, pero otra muy distinta que este les diga que se bajen los pantalones, que se den vaselina en el ojal y que dejen pasar a los que quieren darles por ahí. Por muy dueño que sea, le tiro muralla abajo porque nunca dice que será una toma pacífica. Vamos, que veo resoluciones aceleradas de dos tramas largas y que no importan nada. A no ser que al final valga de algo, le doy el beneficio de la duda por ser una buena serie. En cambio, esta temporada, Bran, que iba a ser muy importante, está ahí en un principio de aprendizaje de algo que les cuesta mostrarnos. Bueno, me voy de vacaciones aisladas y hasta dentro de 3 semanas no veré los 2 últimos episodios ni a escucharos. Así que espero no leeros por ningún lado para que no me spoileéis, malandrines. ¡Hasta la vuelta! Joder, qué suerte que tiene aquí la gente que se va de vacaciones. Que nada, pues eso, que esos eran los comentarios que nos dejabais.
Bueno, pregunto, ¿qué va a pasar con Bran ahora que la acabas de mencionar?
Hombre, a ver, yo creo que la trama de Bran es tan importante para la serie. Para
yo
la
creo
serie
que Bran
final...
tiene que tener esa visión que nos tienen que mostrar.
Es cierto, lo de Lyanna.
De una puñetera vez, tiene que salir.
Será en el 10.
Sí, sí, sí.
No nos queda ya otra, o es en el 10 o es la siguiente temporada.
No sé si lo dejarán como cliffhanger o no sé lo que harán, pero tienen que mostrarlo. Y ya no sé si llegará, se encontrará... Bueno, es que no lo sé. En algún punto tiene que llegar, encontrarse con su supuesto hermano. Jon Snow y decirle, oye, ¿tú sabes de quién eres?
Yo creo, bueno, de hecho...
Lo he visto y ya sé de quién eres.
De hecho, no hace falta ni que se encuentre con él. O sea, yo creo que siendo el cuervo de tres ojos se le puede aparecer, digamos.
Por cierto, que con respecto a la teoría este de RMJ y...
Sí.
Y demás, vi el otro día que hay un fotograma que está por ahí, un fotograma es de una escena en la que, si no recuerdo mal, es cuando Jon Snow está hablando de, me parece que es con Sam, sobre el tema de quién era su madre y demás, y justo detrás, mientras mantienen esa conversación, hay grabado en la madera, de la pared de madera de donde están, una R y una J,
una
¿no?
L.
Una L,
L
que diga,
L
diga,
J. Pues no sé.
R más L.
Sí, sí, R más, pues yo qué sé. Pues igual es una pista que han dejado por ahí. De todas maneras, la teoría de RL más L más J, o sea, igual a J,
ya,
es sí, como...
Sí, Natalia, igual que yo.
Sí, no, o sea, la teoría de R más L igual a J, yo creo que es
Rhaegar
que...
y Lyanna.
Es que claro, es que el tema es que yo no sé si llegan a hacerlo, que yo creo que sí, que va a ser, va a ser, o sea, no sé, no creo que sea un cliffhanger de final de temporada, porque no nos sorprendería por otro lado.
Bueno, entonces ya está, Ley de Corazón de Piedra.
Pues yo qué sé, por poder puede ser cualquier cosa, en esta serie todo vale.
Están troleando mucho, ya digo, están troleando mucho con este tema, y como no la saquen al final, es que tú no sabes la actividad que ha habido en Twitter y dan redes con este tema, ya te pasaba, hay un montón de noticias que está a punto de aparecer. Y que luego no la saquen, yo creo que mucha gente hasta se va a enfadar.
Al final sale Travis y ya está, se acaba el tema. Bueno, pues os dejamos con el comentario de Rafa Cassette y nos vamos con música en serie.
Sinceramente, quisiera poder unirme a los que piensan que este ladrillo de temporada desigual es la mejor de toda la serie, pero de verdad, que por más esfuerzos que hago, veo otro nuevo tostón más lento que un western de serie B y una mera sombra de las anteriores, salvo destellos muy ocasionales. Arya ha sobrevivido de forma inverosímil a su acuchillamiento y se refugia en la casa de la actriz, que la hace unos surciditos, un guiso malo y un pelotazo de amapola. El perro se despacha a gusto con los malosos que se cepillaron a sus defenestrados compis casapraderianos. Uno de esos momentos de acción gustosa que recuerdan a glorias pasadas, al igual que la montaña descabezando a mano a un Angry Bird ante la negativa de Cersei a dejar la fortaleza roja. Mientras tanto, tonto Rommen, que parece seguir aducido por los pajarracos talibanes, cancela los juicios por combate, privándonos de otra anhelada carnicería, si es un plan a pachas con Margaery, que se revele pronto porque está resultado niño patada, patadísima, asesinable, pero ya. Lord Varys se la aspira a Poniente a por barquitos dejando solico a Tyrion. Por cierto, lo de este Comis Andrei y capado inmaculado, un nuevo momento what the fuck. Soporífera sesión de vinos y chistacos alargada en exceso para concluir con que los amos regresan con todo lo gordo de su flota para liar la parda. El meollo del episodio se concentra esta vez en Aguas Dulces, donde Brian llega para allá a hacerle ojitos a Jaime Lannister, pobre Tormund, y donde después de un puñado de conversaciones insoportables se demuestra que sirvió de algo no mandar al otro barrio a Edmure Tully, que termina rindiendo el castillo sin derramamiento de más sangre que la del pez negro, que pasa a ser espetón de pez. Menudo asedio desaprovechado, y que empalago los corazoncitos de Jaime y Brienne despidiéndose en la distancia. A estas alturas el capítulo ya me tiene desparramado por los suelos de aburrimiento, y no lo arregla ni el perro y sus amigotes colgando a los matapraderianos, ni el asedio de Merín, que cuando me los iban a churruscar a todos, aparece la Khalees y el dragón, y se corta la trama. O Arya, que después de palmar la actriz y de una larguísima e improbable persecución recién zurcida y milagrosamente recuperada, termina cepillándose a Niña Turbia en la oscuridad con su entrenamiento de cegata. Y después de dejar su cabeza en el templo de los mil rostros, le dice al Yacuen que ya ha tenido suficiente idem y se va para casa. Todo pesado, mal hilvanado, por piedad guionistas, recordado en la boda roja, una masacre para el noveno.
¿Te gustan las series?
¿Quieres ser el nuevo compañero del doctor?
¿Huir de una horda de zombies?
¿Conocer los misterios de la isla de Lost?
¿O darte un paseo por Invernalia?
Todo esto y mucho más
en La Constante.
Encuéntranos en iVoox, iTunes y en nuestra web laconstanteseries.com.
Lo que... que no me contó Brad Pitt en Guerra Mundial Z, me lo está contando ahora.